es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche, la saga completa de Torrente. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Buenas noches, Eva.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Andrés Arconada. Está aquí, como siempre, como todos los jueves. Y esta noche, bueno, pues tenemos no una, sino cinco películas.
Cinco.
Es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salió la primera de Torrente, en el año Torrente, el brazo tonto de la ley, en el año 1998. Y ahora ya tenemos cinco, Eva, en el 2014.
Pues fíjate, y me imagino que en el 2018 tendremos seis o siete u ocho.
Y todas con un éxito inmenso, ¿no?
Segura dijo que iba a seguir haciendo Torrentes hasta que el público le diera
la espalda.
La espalda.
Obviamente, como está la cosa como para rechazar éxitos de taquilla de este tipo, vamos, yo si fuera él haría lo mismo. Bueno, pues el director ya todos sabemos que es Santiago Segura, el guión es de Santiago Segura, el protagonismo absoluto es el personaje que se ha inventado Santiago Segura, Torrente, y es Santiago Segura. Vamos, le falta solo ocuparse de la dirección de fotografía, la música,
bueno,
y
Woody Allen,
los decorados,
¿no? Eso sí, un poco lo que hacía Woody Allen, hace todo y bueno, y le da buen resultado.
Sí, también Torrente hace siempre los mismos títulos de crédito como Woody Allen, ¿o no?
No, son divertidísimos porque son muy, los títulos de crédito de Torrente son muy James Bond.
Es verdad.
Son muy Bond.
Pues bueno, tenemos El brazo tonto de la ley, Misión en Marbella, El protector, Crisis letal, Operación...
Bueno, Crisis letal, pero que se llamó Lethal Crisis.
Yo es que intento zafarme del...
Claro, pero que lo llamó así.
Y bueno, y la última está ahora mismo en cartelera y me imagino, no tengo datos, Andrés, pero que
no,
ha tenido...
Bien. Sí, está ya cerca de los 12 millones, sí.
O sea, que un exitazo, ¿no?
Yo si te parece, hoy deberíamos cambiar el orden y contaros un poco...
Sí,
cosas
favor.
De Torrente para situarnos.
Cambiemos,
¿no?
El orden.
Vamos
que eso
a
está muy
hablar
bien.
Del perfil. El perfil es primera aparición, como tú decías, Torrente, el brazo tonto de la ley en el 98 y última, Torrente 5, Operación Eurovegas. El creador, Santiago Segura, interpretado por Santiago Segura y Eduardo García cuando era niño, que aparece en la segunda. Nombre original, José Luis Torrente Galván, alias Torrente, raza, blanca, sexo, masculino, edad, 50 años, color de ojos marrones, ocupación, investigador, guardaespaldas, aliados, Rafi, Javier Cámara, El Cuco, Gabino Diego y Julián López en esta última, Josito, José Mota, Rin Rin, Kiko Rivera, Jesúsín, Jesulín Dubrique, enemigos, el francés, Manuel Manquiña, Mendoza, Espartaco Santoni, Spinelli, José Luis Moreno, Montelini, Fabio Testi, Roman Rocamora, Francisco González y el último malo, John Marsan, Alex Baldwin. En cuanto a los familiares, en las primeras, Felipe Torrente, padre, que fue Tony Leblanc, Mauricio Torrente, tío, que también fue Tony Leblanc, Pepito Torrente, hijo, Carlos Latre, y Cuco Torrente, hijo perdido, Gabino Diego, ¿no? Estos son el perfil de Torrente. En cuanto a su biografía, de su infancia se sabe que tuvo su primer encuentro sexual en un burdel a los 10 años, acompañado del por entonces joven tío Mauri, edad a la que también comenzó a beber y a vacunarse, entre comillas, con una potente mezcla de heroína y láudano. En la escena que se representa en la tercera película de Torrente, aparece el joven José Luis en los lavabos cuando entonces entra un tío que se ofrece masturbarle con él, de ahí viene la frase. Asegura haber luchado con el Africa Corps. Tras licenciarse de policía en la primavera de más de un año, que no recuerda, fue expulsado del cuerpo posteriormente, al parecer después de sufrir un fuerte shock emocional y tras un fatal tiroteo en el barrio chino. Sus facultades mentales quedaron muy mermadas por una depresión postraumática, de esas tan poco comunes como las fuerzas del orden público de todo el orbe. Además, habría que añadir a su historial clínico su estancia en un campo de trabajos forzados tras ser capturado por los moros y sus leales kafires en el breve espacio de unas pocas horas. Tras ello, se dedica a cuidar a su padre hemipléjico y a patrullar las calles por su cuenta, actuando como una suerte de detective privado, no colegiado, a la estadounidense. Aún así, él afirma ser policía nacional para más señas. Con posterioridad conocerá a su nuevo vecino, Rafi, joven trabajador de una pescadería y que no pudo entrar en la policía por problemas en la vista, aunque en realidad salta a la vista que le falta mucho para aspirar al cuerpo, empezando por la estatura. La película es la de las finales de los 90. Después de pillarse el dinero de una transacción comercial de dos grupos de narcotraficantes, se muda a Marbella, en donde empieza a derrochar el dinero ganado hasta que lo pierde todo en el juego. Instala una agencia escuela de detectives y de nuevo se ve metido entre dos bandas de criminales, una de ellas liderada por su verdadero padre, Mauricio Torrente, o el tío Mauri. Al salvar la ciudad de Marbella del ataque de un par de misiles, es reasignado al cuerpo de policía de Madrid como agente de tránsito. En otra de sus chapuzas, es encerrado en la cárcel, sale para posteriormente volver a ingresar, y en la última, lo que va a hacer es organizar con un grupo bastante friki a lo Ocean Eleven un atraco al que se supone que podría existir, que ya no va a existir, el casino de Eurovegas. Eso sería un poco la historia.
Sí, sí, que de, bueno, Torrente. Sí, de Torrente. ¿Y por qué situado, diréis, por qué traemos Torrente esta noche aquí a Sexo? Porque efectivamente hay un montón
de sexo. Todas las películas.
De sexo a lo Torrente, ¿no? Le decía Eva que hay varias páginas en internet con frases guarrillas de las de Torrente. Vamos a leer algunas, porque sí, algunas son como de vergüenza. Pero bueno, son las cosas que hacen que la gente se tire al suelo de la risa.
Vaya a verlas.
Sí, sobre todo en la primera parte, la frase más destacada es la de: chaval, nos hacemos unas pajillas, pero sin mariconadas.
Esta la hemos leído ya en la transición.
Esta a mí también me sonaba, la de: hay dos tipos de hombres, los que se lavan las manos antes de mear y los que se las lavan después. Yo me las lavo antes. Y luego, pues, por ejemplo, en Torrente 2, Misión en Marbella: todo el mundo quieto o me cargo al mono. Tus ojos son como dos sartenes, cuando los veo se me fríen los huevos.
Muy, muy, muy elegante, ¿no?
Sí, sí, esto es. Sí. A ver. Si tú fueras un bollicao, me comería hasta el cromo. Oye, nena, ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces?
Esta
es ocurrente,
el tema del mensaje de hoy. Por cierto, que podéis empezar a escribir mensajes que los leemos en un ratito con este tema.
Luego, por ejemplo, el Lethal Crisis dice: ¿buscas el tocador? Ese soy yo.
En la que hace con Gabino, cuando nos hacemos unas pajillas, le dice Gabino: ¿con la mano o con la boca? Y le dice Torrente: ¿qué dices? Tú eres un desviado, serás guarro con la boca. ¿Y tú haces eso con la boca? Bueno, a ver cómo es eso.
Sí,
quiero decir que no se priva nada.
Bueno, está muy bien que uno de repente diga: voy a dar rienda suelta a todas las barbaridades que se me pasan por la cabeza.
La última es un auténtico desmadre de las pajillas, o sea, porque ya está a tres manos y se les va a todos en la olla con una bolsa en la cabeza para que experimente. Mientras que
lo de la asfixia, ¿no?
En fin, una cosa
de moda esto, ¿no?
De todas maneras, más allá de que a uno le guste más o menos las películas de Torrente,
están muy bien hechas. ¿Eh?
Están bien hechas, y luego hay una cosa, y es que es impresionante conocer a Santiago Segura en persona, quiero decir, con toda su timidez y su tal, y que luego sea capaz de pergeñar este personaje, porque uno piensa que Santiago Segura es ese personaje.
No, para nada.
Y es como si uno piensa que, no sé, o sea, son dos seres que no tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que esto le honra, porque verdaderamente es una creación que además ha conseguido conectar con el público y con ese tipo de cine así en plan astracanada, que tiene fieles seguidores.
No, y luego todo el mundo quiere aparecer sus películas, porque siempre que le pide a alguien que sea un cameo, que es lo famoso de Santiago, todos están ahí, han pasado todos.
Hombre, teniendo en cuenta el éxito que tienen las películas, ¿no? Y Santiago Segura, imagino que es un hombre que tiene muchos amigos.
Oliver Stone estaba muy interesado en llevarla al cine, de hecho tiene los derechos para el mercado americano. Hay un director francés bastante importante que quiere hacer un remake francés, es decir, que es una saga que posiblemente tenga una continuidad tanto americana como... Incluso Robert De Niro estaba interesado en interpretar a...
Sí, a Robert De Niro en esta quinta fase de su vida, en la que hace
absurda,
personajes de este tipo, pues...
Le interesaba,
sí, no, claro, le parecería un papel estupendo, mucho mejor escrito de los que últimamente hace, claro.
Pues bueno, sí. Pero de aquí a Lima.
No, por eso te digo, que debe parecer una joyita.
Es una joyita, comparado con lo que hace, si es toda la razón.
¿Cómo un análisis de las escenas sexuales de Torrente? A ver, Andrés, ¿cómo son?
Son sucias, como es normalmente todo el cine de Torrente. Tiene... todo, él le encantan las putas, lo dice así, entonces cada vez que se restrega con las putas o llega, porque nunca llega él a culminar nada, y sí sus coetáneos, como iba a decir yo, sus camaradas.
Sí, sí.
En esta última, para centrarnos en la última, hay bastante sexo. Por un lado vuelve a salir Neo Sorsensi, que salía en la primera, y que se tira a un viejo, luego se acuesta con él, luego se acuesta con el otro. Es decir, con todo lo que sea...
O sea, en esta última por fin culmina Torrente.
Culmina, sí, bueno, pero ya se supone que con ese personaje ya tuvo algo que ver en la primera, pero en esta Neus está totalmente desatada. Hay una secuencia de falete también.
De falete.
De falete.
Cuando todo el escándalo de falete. Oye, no, perdona, estaba confundida con otro.
No.
De falete.
Pero vamos, falete toda la vida, sí.
Falete. En una escena también de sexo, realmente antológica, que no la voy a descubrir porque si vais al cine os destrozó...
No podemos contarla.
Os destrozó esa secuencia, que es realmente... divertida. Hay varias en esta película, aunque casi todas corren a cargo de ella, más luego esta paja que terminan haciendo será totalmente absurda de Jesulín por un lado, Julián López y el Torrente con la bolsa de basura asfixiándole realmente para llegar al orgasmo, que llega. Eso también hay que decirlo.
Bueno, o sea, que unas escenas sexuales que poco tienen que ver con la sensualidad,
con
la fotografía cuidada, lo Bertolucci,
son sucias, son
tal.
Sucias.
No, pues es Torrente, obviamente. Es otra manera
de
cierto, ver la realidad.
Torrente tuvo su versión porno. Hay dos películas que llevan el título.
¿Dices?
No, interpretadas por Santiago Segura.
Ya me imagino, claro.
Pero tiene dos películas que se utilizaron el nombre de Torrente, pues para hacer dos películas porno.
Lógicamente, hombre.
Imagino que tuvieron una cantidad de descargas.
Un Torrente bastante sucio también, por otro lado, y gordito.
¿Y cómo son los títulos? No los tenemos aquí.
No, ahora mismo no lo tengo, pero sé que se hicieron dos. Como se hicieron juegos para PlayStation y tal. O sea, quiero decirte...
Por otra parte, han pasado, decíamos, por las películas de Torrente, muchísimos actores.
Y muchos de ellos buenísimos.
Y muchos no actores, es decir, personajes
de
todo tipo. Como acabamos de nombrar a Jesulín de Ubrique o Falete, pero también más, ¿no?
Sí, Paquirrín estuvo el anterior.
Paquirrín.
Bueno, Paquirrín, como nos llame. Bueno, sí, pero bueno, Paquirrín.
Sí, Paquirrín para todos, entendernos, ¿no?
Pues mira, película Torrente, una se llama Operación Vinagra, si no me equivoco.
Vinagra.
Torrente X, Operación Vinagra, y otra Torrente X2, Misión en Torre la Vega.
Bueno, pues estas son las dos películas.
Vamos, no las hemos visto, pero imagínate ya, sí, por sí, los títulos, ¿no?
Completamente. Bueno,
pero
ahora me ha entrado curiosidad. Ahora me ha entrado curiosidad de ver cuál es la estética porno,
pues
de
nada,
Torrente.
Pues aquí en la radio te puedes meter porque está bloqueado el acceso,
sí,
pero en tu casa igual sí.
Sí.
Bueno, pues tenemos corte de la película. Amalio, no tenemos, claro, porque no está todavía en cartel. Bueno, pues vamos a dar el personaje fantasma, ¿no?
Ay.
¿Estáis preparados?
Eva, sobre todo Eva.
Bueno, Eva y tú, porque para una vez que tengo compañero...
Venga, va.
Ya sabéis que Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com. Mañana sabremos quién se lleva el premio de Intimina esta semana, que es el Calia, que es un masajeador íntimo para mujeres y también para compartir en parejas, que nos va a poner contentísimos, que es de lo que se trata. www.intimina.com. Sus productos se pueden comprar online o también en farmacia, para farmacia y en alguna tienda especializada, como la juguetería, por ejemplo. Os voy a ir leyendo las pistas. Podéis participar enviando un correo electrónico a sexo@esradio.fm, también un Twitter en @esexoradio o en el Facebook en Es Sexo. Primera pista. Nació en Bilbao. Eva se ha puesto a ver la película pornográfica. No, es broma.
No, no, estoy, bueno, la verdad es, no vais a creer lo que estoy haciendo. Estoy leyendo un artículo que se llama Los seis herederos de la duquesa de Alba.
Bueno, es que esa puede ser otra película, no sé si pornográfica, pero desde luego truculenta, ¿eh?
Estaba viendo a ver cómo se han repartido el pastel.
Pero eso ya estaba repartido antes.
Ya, ¿vale? Ya, pero bueno, yo no tenía ni idea. Entonces, pues
sí,
por eso...
Sí, bien, has hecho bien es en que, enterarte, es que por ya, lo van a contar por activo y por
pasivo. Fíjate ya que ninguneo, que ya como sabe que lo va a descubrir...
No, no, pero es que...
Acabe
pero
de leer
es
la
que...
primera pista, se dedica a leer...
No,
el
pero yo hay momentos en los que puedo estar a más de una cosa.
Yo puro y duro, no pasa nada, no pasa nada.
La estoy azotando.
Venga, es de Bilbao.
Nació en Bilbao. Comenzó a actuar en una famosa compañía de teatro que fundó junto a otros compañeros. Al principio no usaba su verdadero nombre para que su padre no se enterase de que era actriz. O sea, lo hacía así... A escondidas, a escondidas. Segunda pista, ¿no lo sabes?
Ahora mismo, la verdad, ¿no?
Está viva.
Mía, ¿eh? A ver si te vas a tener que tomar unas vitaminas o algo, ¿no? Está... Ya me preocupo,
igual,
¿eh?
Sí, está viva.
No lo voy a decir.
A ver, entonces
es
no.
Es M.B.
A ver. ¡Ah, ya sé quién es, M.B.!
No, claro, ya diciéndote la letrita, claro, Andrés, claro. Pues
sí,
claro.
Sí, sí. Es verdad, ya sé quién es, sí.
Eso que la hemos pillado distraída, porque, sí. Bueno, ya puedes seguir leyendo lo de la duquesa de Alba.
Sí,
segunda, luego
sí, por
cuentas,
voy por Cayetano, voy por Cayetano.
Cuentas. Segunda pista, uno de los cortos en el que fue la protagonista ganó el premio de oro en la Mostra de Venecia. Otro de los cortos que fue nominado al Oscar en esa categoría. Se casó dos veces y tuvo una hija. Ha vivido y trabajado casi toda su vida en el País Vasco. Cuarta pista, ha hecho cine y teatro, pero lo que la hizo muy famosa fue la televisión. Concretamente, participó en dos series de mucha audiencia. Que ahora no me acuerdo el nombre.
Una en Antena 3, pero decimos sí. Los títulos.
Pues,
aquí no hay quien viva.
Si ya una vez que lo ha descubierto
aquí
Eva,
no
ya...
Aquí no hay quien viva.
Que fue, vamos, la que le dio la fama de la última parte de su vida, ¿no?
Y la que se avecina, que ha sido el último trabajo.
Y ya quinta y última pista, ha colaborado muchas veces con una asociación en apoyo a los enfermos de esclerosis múltiples y murió pues
recientemente,
la primavera pasada, si no me equivoco.
Había rodado una campaña de reciclaje que era muy divertida y tuvieron que anularla porque se pusieron algunos spots, pero ya después de montar.
A mí es que era una actriz que yo tenía una debilidad por esta señora,
sí, porque
la verdad.
Una gran actriz.
Y qué graciosa, por Dios.
Toda la vida trabajando, pero con mucho sentido del humor.
Qué graciosa. Pues, ¿qué escuchamos para dar tiempo a...? Hoy estáis atocinaos, ¿eh? ¿Eh? A ver, un poquito de swing. ¿Qué es esto?
El party. Tienes que ponernos al party.
Sí, no, no. Tendrá...
¿Es esto? Esto es una canción.
Algo que tiene que ver con la señora esta, ¿no? No, con Torrente, claro.
Torrente, el party.
Con Torrente vamos a escuchar,
esto
no sé si todas...
Esto es una canción de guión.
No, de guión. ¿Pero qué canción? ¿Una de canción de Torrente?
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad. A patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuente y gamberrismo, violencia y drogadicción. Con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disgusto se lleva si debe desenfundar.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad,
por la noche con su coche, a patrullar la ciudad, a patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad,
a patrullando la ciudad.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Bueno, pues como siempre lo habéis adivinado varios, por ejemplo, Mercedes Rodríguez, que dice: lo sigo intentando y os sigo escuchando. Muchas gracias, Mercedes. La mujer es Mariví Bilbao. Y también Laura Tascón, que dice: la mujer de hoy es Mariví Bilbao. Un saludo a los tres, un saludo,
mira,
Laura.
Y en Facebook, Francis Roninoa, ¿uy?, dice Mariví Bilbao.
Pues Mariví Bilbao es la gran mujer en la historia de esta noche. Recordamos que mañana a partir de las 10:30 de la mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos el ganador del Calia de Intimina. Y vamos con el primer sexo en la calle. Andrés,
bueno, pues,
¿cuál es la pregunta de esta noche?
Yo creo que era obvio. ¿Tú crees que existe un sexo tan sucio o casposo como el que se plantea en las pelis de Torrente?
Pues, pero es que es una caricatura, así que Torrente es una caricatura. Entonces, pues, bueno, pues oye, que somos muchos en el mundo, que vete tú a saber. Pero vamos, me parece una caricatura, es un TVO.
Sí, existe, estoy convencido. Que sea bueno es otra cosa.
Quiero pensar que no. Quiero pensar que no, porque la verdad es que espero que no. Pero bueno, también es verdad que luego el sexo es libre y como siempre digo, luego cada uno en la intimidad hace cosas que no se hablan, pero que pueden ser incluso más sucias que lo que sale en Torrente.
Yo nunca diría nunca, yo espero que no, sinceramente, pero nunca me atrevería a decir nunca, porque hemos visto ya, vamos, muchísimas sorpresas en el mundo, así que puede ser cualquier cosa.
Existirá y existe y en esta, pero vamos, no conmigo, de verdad, no me pone nada.
No. Noticiero Ardiente. Mariana Álvarez y Paco León, candidatos a los premios del cine europeo.
A Mariana Álvarez no le abandona Ana. El complejo personaje que encarnó en La herida de Fernando Franco le ha dado prestigio, una concha de plata en San Sebastián y el Goya. Y ahora una candidatura a mejor actriz del cine europeo. En la ceremonia de entrega de los galardones también estará Paco León como director de Carmina y Amén, una de las tres películas candidatas en la categoría de mejor comedia. Y el tercer nombre español que se escuchará en Riga, en Letonia, será el de Jorge López Navarrete, que es el director del corto Pequeño bloque de cemento con pelo alborotado conteniendo el mar. Todos ellos sabrán si han ganado en sus categorías el próximo 13 de diciembre en la 27ª edición de los galardones que premian el cine de todo un continente.
Un asesino anda suelto en Sevilla.
Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que Manuel Gómez Pereira gritaba acción y media España se reía. Eran los años 90 y el cineasta estrenaba un taquillazo cómico tras otro. En el siglo XXI, Gómez Pereira se ha transformado. La ignorancia de la sangre inauguró el certamen de cine europeo de Sevilla antes de su estreno comercial. Thriller con todas las letras, basado en la cuarta y última novela de las aventuras del inspector Javier Falcón, escritas por Robert Wilson. No es su primer thriller, no hay más que recordar su anterior largo, El juego del ahorcado, aunque reconoce que este es el primero con todos los elementos canónicos, con un Falcón al que da vida Juan Diego Botto, Paz Vega como Consuelo y Alberto San Juan interpretando a Jacú.
Torrente de taquilla.
A pesar del número uno, que sigue consiguiendo, la quinta entrega es la secuela que menos gente vio en sus tres primeros días en cartel. La primera película, Torrente, el brazo tonto de la ley, llegó en 1998 con solo 124 copias. Consiguió vender 200.000 entradas en el primer fin de semana y el boca a oreja consiguió que multiplicara por 14 la cifra del estreno y superara los 3 millones de espectadores. La secuela, que llegó en 2001, triplicó los datos. 778.000 personas en su primer ataque a la taquilla se recaudaron 3,5 millones de euros. Una cifra que se quedó pequeña con Torrente 3 en el 2005, que en un fin de semana rozó el 1.400.000 espectadores para un total de 7,2 millones de euros. El film sigue teniendo el récord de espectadores de una película española en sus primeros días de exhibición. Hubo que esperar a 2011 para que llegara Torrente 4, Lethal Crisis. La película superó el millón de espectadores y los 8,4 millones de euros, empujados por el precio de ser un film en 3D en pleno auge del formato.
Hola, mi nombre es Mónica, Jordi y Mariam. Somos responsables del único serio que va a haber en esta película, la canción Eurovida.
It's affection, women and action. Playing poker, looking like ice in Eurovega. It's emotion, glam and distraction. Sweetie cotton, back to cool in Eurovega. Gotta try to win all night. Losing could become a crime. And I will use the final time. Because I've got to play it right. I will be the French roulette. Cause I feel my legs so net in Eurovega.
Estamos escuchando a Mónica Naranjo, que es otra de los fichajes de Torrente en esta película. Y
en los créditos, ¿eh?
En los créditos.
Ah, suenan los créditos. De, ¿oh?
Sí. Con ese tema que se llama Eurovegas. Y bueno, yo no sé si lo habéis leído o no, pero el fin de semana pasado en El País salía una crítica porque ha estado recientemente presentando su nuevo disco, que se llama
4.0, más bien 4.0,
que es una especie de homenaje a sí misma.
Porque además es que tiene 40 años ella.
Claro, por
cumplidos
eso digo,
este año, el 23 de mayo del 74 nació.
Que es un homenaje a sí misma, que se da a sí misma en este disco y en estos conciertos que está haciendo. Y había una crítica el fin de semana en el periódico El País, que yo jamás...
¿Devastadora o cómo?
No, pero a unos niveles que ya Bueno, sí, pero... yo si hubiese sido ella, yo no he escuchado el disco y no tengo ninguna opinión al respecto y tampoco es aquí el lugar para darla, ¿no? Si la tuviera, quiero decir. Pero era tan devastadora que yo si fuera ella, es que ya me reiría. O sea, era...
Sí, pero yo creo que este señor que escribe estas críticas se le va yendo un poco la cabeza.
¿Quién era el que la escribía?
Porque es que no me acuerdo.
Enrique Iglesias, que también actuó recientemente en España, no os podéis imaginar.
Sí, también le metió otro
yo
palo.
Yo soy Enrique y no vuelvo a España. No, si es por él, no volvería
a
España.
Pero el palo que le mete a Enrique Iglesias, te juro que en comparación al que le mete a Mónica Naranjo es...
Pues yo la he visto más de una vez en directo y os puedo asegurar que es fantástica. ¿Eh? Otra cosa es que te guste o no, porque como...
No, por supuesto,
para gusto, colores. No, eso pero no tiene
era, hombre, tiene un hacer muy especial ella, ¿no? Porque es así como muy...
Su puesta en escena es
muy gritona y muy
ligona. Su máxima es ser una mina, porque a ella le encanta
sí,
mina.
Bueno, de hecho, cuando estuvo algunas a punto de morirse, sí. En un accidente, bueno, que no llegó a ser accidente de avión, publicó aquel disco que se llamaba Minaj,
sí.
Con las canciones de Mina que siempre hubiera querido cantar
hubiera
ella.
Hubiera querido cantar ella, sí.
Fernando Neira es
Fernando
el Neira, periodista
sí,
que
sí,
ha escrito
pero,
esta crítica.
Pero que Fernando...
Hay que decir que estaba muy bien escrita, la verdad que yo
no,
me
se
reí.
Escribe muy bien, pero lo pone todo a parir.
Pero...
bueno, pero mira, oye, en realidad...
Un nivel alto de exigencia, ¿no?
Claro, o sea...
Claro. Ahí ya, pero, en fin, no os la perdáis, de verdad.
No, mira, yo ahora mismo la voy a buscar inmediatamente. De todas maneras, yo estoy
como
viendo
Eva
aquí...
hoy está leyendo el periódico, tú
como he venido aquí a leer, de todas maneras, cuando he puesto... En Google, Mónica Naranjo crítica a Fernando Neira, lo primero que me aparece es Mónica Naranjo se limpia el culo con las críticas.
Ah, bueno, claro, bueno, pero hace bien, yo si fuera ella, vamos, o sea, por supuesto, si es que además es lo que hay que hacer, las buenas
ella,
y las malas.
Ella
o sea,
tiene
que,
un
que
público
uno
muy fiel, o sea, muy fiel.
Tiene que
muy
seguir
fiel.
A lo suyo más allá de las críticas.
Mientras que no sean ofensivas.
Claro, claro. La juguetería, señores, seguro que a Torrente le encantaría...
Hombre...
Todos los juguetitos y todas las cositas maravillosas que nos ofrece esta boutique erótica que tenemos, bueno, la tienda online, www.lajugueteria.com. También podemos tener un descuento para todos los oyentes de sexo. Si hacemos las compras online, veréis que os aparece una casilla y ahí tenéis que poner nuestro código especial de descuento. El código es sexo, todo junto y en mayúsculas, y veréis que os cuesta el 10% o menos. Y si no, si queréis ir a las tiendas, os recomiendo que vayáis a la tienda de Madrid, a la calle del Pez 13, porque está puesta con un gusto y vais a encontrar de todo. También tienen otra tienda en la Travesía de San Mateo número 12 y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. El concurso de la juguetería que hemos preguntado esta semana, que fíjate que a mí me parecía dificilísima la pregunta y sin embargo han adivinado un montón de
bueno,
de personas,
porque supongo
ya.
Que hay gente que está más puesta en esto de los cotilleos, ¿no?
Sí.
Y ese tipo de cosas. Hemos preguntado, a ver, es que estoy buscando aquí en Facebook, porque como tenemos tantísimas publicaciones...
La tenemos
parece,
ahí.
Mira,
ahí
la pregunta es, ¿cómo se llama la mujer, hermana de una mega star del pop, que ha celebrado una de las bodas más originales del año este fin de semana en Nueva Orleans? Este fin de semana pasado.
¿Tú lo sabes, Andrés?
No.
¿No lo sabes? Pues mira con lo puesto que estás tú. Es la hermana de una... De una famosísima, ¿eh?
Que, por ejemplo, no podemos decir el nombre de la hermana, porque es muy obvio, pero sí podemos
Empieza
decir el nombre del marido de la hermana, que se llama Jay-Z.
Bueno, a mí me dices eso y me quedo, vamos, peor que estaba. Y Andrés también se ha quedado peor que estaba.
Sí, que no sé quién es.
Pues está la hermana, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Lo sé porque, vamos, al saber, no, de hecho no sabía ni que tenía una hermana esta señora, pero tiene una hermana guapísima la que se ha casado. La hermana, la famosa mega star, rodó un vídeo y un tema con Lady Gaga, que ha sido uno de los vídeos musicales más vistos en YouTube, incluso por encima de Thriller, de Michael Jackson, que ellas dos tenían una relación lésbica. El vídeo se llamaba Telephone.
Uh-huh.
¿Ya lo sabes?
No.
¿Qué? Claro.
Uh-huh.
Pero es que estas cosas...
Fenomenal, Eva. Bueno,
estas
pues
cosas...
os lo vais pensando, podéis contestar a esta pregunta a sexo@esradio.fm. Por favor, ponednos vuestros datos.
Datos personales.
Porque, bueno, pues tenéis tiempo hasta el domingo, pero el lunes ya pues diremos, sabremos quién es el premiado. Y para enviaros ese premio de Bijou Indiscret, que es un vibrador diamante.
brillante, sí, así dorado, como si fuera precioso.
Fuera una joya, no lo es, ¿eh? No lleva diamantes,
sí, como
pero...
de la arca perdida, como si estuviera ahí en alguna de las arcas estas de Indiana Jones que lo han descubierto y...
Exactamente, o sea que por favor, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues vamos a hablar con Max, ¿no? Que ya está ahí esperando. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches.
Mira, sí, en un periquete hemos llegado al final de nuestra semana, de nuestra semana sexual, pero ahora empieza lo bueno porque empieza el fin de semana y hablamos de torrente. Madre
Dime
de
tú,
Dios.
¿Cuántos planes eróticos tienes ya para este fin de semana?
Pues, ¿te puedo ser sincera?
Sí.
Ninguno.
¿Qué me estás contando, Ayanta?
Pero
¿Cómo es posible?
A lo mejor me puedes proponer algo.
Chica, o sea, tú que también eres una jugadora avanzada, deberías tener toda una agenda ya hecha.
Tienes razón. Bueno, házmela tú, Max. A ver, ¿qué propones?
Pues no lo sé. Como hoy habláis, bueno, esto más que orgásmico te va a resultar gracioso.
A ver, sí, porque claro.
Lo
de torrente muy sensual no es otra cosa.
Muy sensual no es, pero sí. Bueno, humorístico sí.
Hombre,
que es.
Claro.
Entonces, cogiendo esa cosa que todos sabemos de torrente, que me imagino que tú también lo sabes, que torrente es un guarro
es un
de
guarro.
Tres pares.
Es un guarro.
Entonces,
sí.
Voy a darle yo también una vuelta de tuerca muy muy en clave de humor para aprovechar para hablaros de la higiene de los juguetes.
Importantísimo. Que nunca hablamos de esto, es verdad.
No seas un torrente en la cama, no te lleves bacterias como souvenir erótico de tus encuentros apasionados, No te lleves disgustos por llevarte este tipo de souvenirs y limpia bien tus juguetes.
Por favor.
Que tanto cariño que les tienes y que tanto placer que te dan se ha de corresponder con un poquitito de cuidado
claro
y un poquitito
sí.
de higiene.
¿Cómo limpiamos nuestros juguetes eróticos? ¿Los metemos en el frigaplatos?
Bueno, depende del juguete. Depende del material y de la resistencia de su motor interno. Si estamos hablando de un juguete de cristal, de derivados del cristal como el Pyrex, por ejemplo, de juguetes, por ejemplo, hechos de acero inoxidable, acero quirúrgico o materiales similares, de aluminio y aluminio aeronáutico, por ejemplo, lo que deberías hacer es coger y meterlo, si tú quieres, en lavaplatos, si tú quieres, hirviéndolo, pero asegurándote de que queden cero bacterias ahí. Si realmente tu juguete no lo quieres hervir o te parece muy, muy lioso, pero si es de silicona, puedes limpiarlo con un jabón antibacterias. Si tu juguete es de cualquier otro material, dígase goma, gelatina, ese tipo de materiales que no recomendamos mucho porque no son muy higiénicos, o de maderas tratadas, de otro tipo de materiales, una cosa que puedes usar para dejar tus juguetes niquelados y además asegurarte que tu cuerpo no va a tener reacciones adversas a esos agentes limpiadores es usar un producto de limpieza específicamente desarrollado para juguetes eróticos. Yo para esto, por ejemplo, os recomiendo uno que es de una marca que me encanta, que se llama Pure, y que realmente es una maravilla porque es de efecto inmediato, elimina el 99% de los gérmenes y bacterias, y es tan fácil como coger ese juguete, pasarle un poco de agua y un poco de jabón, darle un poco de spray de este producto, masajearlo alrededor de toda su tela, o sea, toda su superficie, perdón, y una vez que hayas hecho esto, lo dejas que se absorbe y se queda el juguete como nuevo.
Pues está muy bien esta recomendación, porque realmente es algo en lo que no pensamos nunca, y es verdad, y sobre todo también si tenemos una vida sexual así un poquito más promiscua, pues tampoco es plan, ¿no?
Hombre claro. Yo te digo que aparte de la promiscuidad, digamos, que por supuesto hay que tenerla muy, muy, muy en cuenta, y lo que no haríamos con nuestro cuerpo no deberíamos hacerlo con nuestros juguetes, es que aparte de eso, si estos juguetes hablasen, porque si estos juguetes hablasen dirían lo dura que es su vida, que ahora paso de un orificio al otro, que ahora me caigo al suelo, que no me han limpiado en 3 semanas, que luego me limpian y me vuelven a usar inmediatamente, que un día me caiga al suelo, cogió el perro ese juguete y salió corriendo con él. A los juguetes eróticos les puede llegar a pasar de todo,
ya,
con
claro,
lo cual,
por supuesto.
Buenos materiales necesario, súper necesario, que no sean porosos, que no acumulen bacterias, que no se desgasten con el uso y, sobre todo, que no desprendan ningún tipo de agente que pueda alterar los procesos naturales de la piel y del cuerpo, porque, ojo, en el caso de la vagina, estamos hablando que la vagina es como un pequeño ecosistema natural y si tú ahí introduces cualquier agente externo, sea cuerpo, dedos, juguete, cosmético, accesorio o incluso ese tipo de cosas que a veces echamos mano de ellas de no tengo lubricante, pues cojo jabón.
Sí,
no,
sí,
porque
sí,
te
sí.
vas a quemar la piel. No tengo lubricante, con lo cual cojo ese aceite, porque el aceite de oliva es tan bueno que me lo voy a aplicar en los genitales. No, porque el cuerpo es muy inteligente y la vagina se higieniza sola y tiene el pH necesario y perfecto para que no se desarrollen ni creen gérmenes y bacterias dentro de él. Con lo cual, infecciones genitales, mucho, mucho ojo. Y si vamos a utilizar esos juguetes de manera anal, digamos, que sí, es verdad, siempre decimos esta cosa que de alguna manera al ano metabólicamente le cae mucho más tute que a la vagina sí. y que es una zona muy muy preparada, digamos, para ese tipo de desgaste y exposición y que además es una zona donde siempre decimos, bueno, porque por como por ahí viene la caca, pues no. realmente la higiene en esa zona la lleva un poco. No, error. En esa zona del cuerpo hay que tener la misma o incluso más higiene. ¿Por qué? Porque los oyentes de mi edad y un poco más mayores, yo creo que los jóvenes ya no tanto, recordarán que cuando éramos niños y nos poníamos malos, siempre nos ponían supositorios. ¿Por qué nos ponían supositorios? Porque el orificio anal es la única parte del cuerpo humano donde cualquier tipo de agente, digamos, en el caso de los supositorios, medicación o en el caso de cualquier otro componente absorbente, sí. pasa directamente sin pasar por
sangre.
Ningún tipo de filtro
sí.
al torrente sanguíneo. Uh-huh. Con lo cual, los juguetes anales hay que limpiarlos muy, pero que muy bien. Y piensa que cuando tú improvisas utilizando un agente X como lubricante para masajear la zona, para este tipo de cosas, estás haciendo que pase directamente en tu torrente sanguíneo. Y cuando te lo planteas así, dejas de improvisar tanto y usas cosas un poquito más lógicas.
Pues muchísimas gracias, Max. Disfruta de este fin de semana y el lunes que viene más Max.
Ayanta, muchísimas gracias a ti. Ahora mismito te voy a poner un mail con ciertas propuestas que te las cuento en privado.
Vale,
que
de acuerdo.
Casi, tanta exposición sexual que tiene una sexlebrity como tú. Pues mira, hay que tener un poco de discreción con las personalidades del sexo español, entre
por
los
favor.
Que te incluyo. Y ahí te propongo un par de cosas para que llegues el lunes diciendo qué cansada estoy y qué alegría que tengo en el cuerpo.
Perfecto, Max. Pues espero ese correo y muchísimas gracias. Buenas noches.
Un placer siempre. Un abrazo y buen fin de semana.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Estás todo triste? ¡Alegría! ¡Invita a Torrente!
Te recuerdo que me debes el 1000 pesetas de whisky.
El mundo de hoy.
mucho vicio. Buscamos un héroe, chulo y aguerrido, que luche por la paz y defienda el orden establecido.
Demostración.
Ay, en España hace falta un hombre de acción.
Ahí va una demostración.
El Torrente es protector
de su coraje y valor.
El Torrente es protector.
En un día normal se juega la vida, y si le disparan para las balas con la barriga, haciendo la guardia pasa mucho rato. Eso es lo que tiene ser un buen privado investigado.
Siempre en medio.
Entre los peligros, siempre patrullando. Él limpia las calles mientras el pari le va cantando.
Chavalote, más frío.
Ay, en España hace falta un hombre de acción.
En España hace falta un hombre de acción, pero vamos, y tanto.
Eso está claro. O sea, no sabemos si es Torrente, nuestro hombre. En
bueno,
España,
casi no, ¿no?
Nuestro ya, hombre en España.
Nos faltaba un hombre o una mujer de acción.
Sí, sí.
Hace falta
una persona de acción, no sabemos todavía el género.
O varias, pero incluso, para que podamos decidir, ¿no?
Sí, o bueno, o decidir o para que entre varias puedan poner esto en marcha.
También.
Porque a lo mejor una persona sola
no
puede.
Al final Torrente tiene frases preclaras. O
sí.
Sea, vamos con otras frases importantes que son las de los mensajes de esta noche. Ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, simplemente por escribir un mensaje. Esta mañana, en Es la Mañana, hemos dado el premio a Adolfo, que escribió un mensaje en Twitter, por cierto, Eva, te aviso para que le escribamos al balneario de la Ermida, que se me ha olvidado decírtelo, ahora te lo diré con más detalle.
Muy
y
bien.
Vamos leyendo los mensajes que han ido llegando.
Pues a ver, mira, Marina dice: oye, nena, ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces? Con tu chulería mejor pasa de medio lado.
O de medio lado, mejor, ¿no?
De medio lado, sí. Ella es un poco más educadita, pues dice de medio lado.
Nando Díaz: oye, nena, ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces? A mí, como si pasas toda tu vida dando vueltas en una rotonda.
Dios Manuel mío. Belmund dice: ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces? Si no te duchas, mejor ni lo intentes. Soy sumiller, no ciega.
¿Cómo tienen presente el personaje de Torrente?
De Torrente.
Todos los... sí, sí. Rachel dice a la pregunta, no la voy a volver a leer: ni aun siendo la única vista en una isla desierta, podrías aspirar a comerte nada más que tus sabrosos manjares nasales. O sea,
toma
que
ya.
Estamos guarrillos.
Toma
esta
ya.
Noche, ¿eh?
Claro, somos...
Bueno, Karina se contiene un poco más.
Sale el lado torrentiano.
Sí, sí, exactamente. Dice Karina: no creo en el amor a primera vista. Cuando miro ya no está. Siempre llego tarde.
Ay, Karina, qué lástima. Ay, de verdad, qué cosa tan triste.
Sí, 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 sí.
A veces pasa, ¿eh? Pero luego... luego quizá llegue. Y yo aquí...
Eso aquí dice: tendrás que pasar dos veces o más, porque soy invidente.
Josefina: espabila, que ya he pasado 10 veces y estoy cansada de tanto desfile. Eva, me gusta tu voz.
Bueno, pues nada, mira, a mí hay otra frase, hay dos frases.
Me gusta todo ella.
Dos frases que a mí me encantan, que una es de, no sé, yo creo que la primera vez la oí en un anuncio de cremas, que es así un poco del estilo de... ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces? Esta de: como me sigas mirando así, van a tener que presentarnos.
Ay, verdad.
Esa es
verdad.
Es preciosa. Es
y, lo, y la otra que me gusta mucho es lo de: no me pidas el teléfono, que te lo doy.
Esa me gusta muchísimo. Rubén escribe: oye, nena, ¿crees en el amor a primera vista o tengo que pasar dos veces? Pasaré dos veces por si no llevas las gafas, nena.
Hombre, es que, por ejemplo, eso me pasa a mí sin gafas. Y ya pueden pasar una, dos
te
y
pasa
tres.
Como a Karina, entonces.
Que si es el amor de mi vida, pues me he quedado sin él.
Te has quedado sin él, tú, fíjate qué lástima. Un sexo en la calle, el último
bueno,
de esta
pues
noche.
Sabéis que preguntábamos antes si creíais que existía un sexo tan sucio o casposo como el que plantean en las pelis de Torrente. Entonces la siguiente es: ¿crees que el humor con el que están hechas las secuencias la salva un poco?
Es que yo vi la primera de Torrente nada más. Y hombre, graciosas son. Yo me reí mucho con la primera, pero luego... pues eso, es que es un chiste, es una caricatura y ya está. Es una parodia, es humor, punto. Y ya está, y en el humor, pues vale, prácticamente todo.
bastante, yo creo que sí. Como que al tener gracia les quita peso, no sé.
Sí, por supuesto, yo creo que Torrente es un genio en eso y no sé, yo creo que esa mezcla es lo que hace que bueno, que puedas llegar a tragarte una hora, hora y media de una película así.
Es posible, porque en España somos muy cómicos. Yo creo, además, el rollo cutre, yo creo que nos define, quizá, no sé si decir definitivo o me matarán, pero bueno, que en España siempre ha triunfado mucho, es, yo creo que le funciona muy bien. Y es más, si no fuera tan cutre, es posible que no hiciera tanta audiencia, seguro, tantos asistentes al cine.
Es lo que le salva, la verdad. Pero para mí, morbo, sexo, eso no tiene nada que ver con Torrente, nada.
Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano, apatrullando una calle desconchada por Fu Manchu y otomano.
Esto es Sabina, este es el regalito que le hizo Sabina a Santiago Segura. Le compuso una canción y Santiago Segura le hace los coros.
Gran regalo, ¿eh?
Hombre, me parece un regalazo.
Por supuesto, no, me lo digo en serio. Imagínate.
Realmente el Farid era lo más.
El Farid, claro, el Farid era lo más, pero Sabina la verdad es que le pega mucho, o sea, así para... Y encima Sabina es del Atleti también, como Torrente. Claro. O sea, que quién mejor que él puede hablar de lo que es ese amor al Atleti.
Pero tenía razón Ayanta, ¿no? Cuando las explicaciones que tiene que dar a veces... Santiago diciendo, yo no soy este tipo, es decir, este es un tipo repugnante, pero la historia funciona, pero yo no tengo nada que ver. Y voy por la calle, ¡Torrente! ¡Torrente!
Pobrecito.
Y dice, sí, claro.
No, pero además,
y es tremendo, a veces.
Conociéndole,
es muy duro.
Estela,
Claro, pero bueno, oye, él sigue haciendo películas, supongo que, claro, hay ciertos precios que pagas, ¿no?
El personaje, pero que una cosa es el personaje. Claro.
Que no se va haciendo pajillas por ahí,
no,
Santiago Segura.
No, por Dios. Todo lo contrario.
Ni intentando atacar sexualmente a jovencitas.
No,
ni a viejecitas.
Es un hombre muy recurrente, es un hombre muy divertido y muy educado. Muy educado.
Andrés Arconada.
La semana que viene, todo un clásico.
Match Point. Sí, señor. Buenas noches, querido.
Buenas.
Y seguimos con...
Con la sextulia.
No, María Jesús. Pastillos calientes. Hoy, es que está...
Hoy no tengo hambre.
Se está adiantizando.
Hoy no tengo hambre, sí.
Con María Jesús y después nuestra sextulia a las 3 de la mañana con vosotros.
Que son las vergüenzas de los clubes de fans en plan virtual. Porque me lo monto. Sin poner el caso, me llaman el brazo tonto de la ley. Dos y dos son cinco.
De la cinco.
Menos una, seis. Y todos los DJs. Del mundo mundial.
Vete ya.
Me dicen chapó.
Pourquoi.
Porque ya lo veis. Sigo siendo el rey.
Demostración.
Sigo siendo el rey. Por si quedaba alguna duda. Torrente y Papaya. ¡Pal mundo! Bueno, vámonos, venga.
Vámonos.
¿Y este quién es? Ya no queda nadie.
Vámonos.
Sigo siendo el rey.
Pastelitos calientes. Para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero. Quitándose el sombrero. Pues pasa una señora con gran falda de cola.
Un pastelito caliente para este fin de semana. Bueno, caliente, caliente esta noche. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Caliente, caliente no es más bien frío el pastelito de esta semana.
Sí.
Ni siquiera es un pastelito, en realidad. Es un flan.
Bueno, sí, es un postre.
¿Es un postre?
un postre cremosito.
Oye, María Jesús, he hecho el bizcocho de naranja.
¿Y qué tal?
Muy rico.
¿Te ha
Buenísimo,
gustado?
Me ha gustado muchísimo. Lo hemos disfrutado en familia, encantados de la vida. O sea que, una vez más, las recetas de María Jesús son absolutamente recomendables.
O sea, eres la reina de la casa ya.
Soy la reina de la casa. Es que miro en todos los correos que los tengo guardados, te has convertido en mi recetario. Digo, ¿qué voy a hacer? Bizcocho de naranja. Pues ya está, o sea que delicioso, María Jesús, muchas gracias.
Me alegro.
Y esta noche hablamos del flan de naranja.
Flan
esto,
de naranja,
esto
mira.
Es otra delicia. A ver, cuéntanos.
Pues mira, para el flan vamos a necesitar... Bueno, hace tiempo dimos una receta también de flan y dije de utilizar el caramelo este que viene, que venden ya
sí.
envasado, y me dijiste tú, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacer el
es
caramelo.
Es muy fácil, es muy fácil.
Sí, no tiene nada. Mira, pues para el caramelo necesitamos 5 cucharadas de azúcar, unas 3 cucharadas de agua y si queremos unas gotitas de limón, ¿vale? Mm. Esto es opcional. Y luego para el flan, 3 huevos grandes, 6 yemas. ¿Vale? O sea, en total van a ser 9 huevos,
sí.
3 enteros y 6 yemas, 200 gramos de azúcar, medio litro de leche, 2 naranjas, ¿vale? Que de estas 2 naranjas vamos a utilizar la ralladura.
Sí.
Luego, una de ellas lo utilizaremos, haremos zumo, ¿vale? Y de zumo vamos a necesitar 200 mililitros, una vaina de vainilla y una cucharada de esencia de azahar. Vale, que es bastante fácil de encontrar, sobre todo ahora que se acercan las Navidades, pero si no lo encontramos no pasa nada.
Sobre todo ahora que se acercan las Navidades, porque con la esencia de azahar se hacen los roscones.
Claro, claro, sí.
Que ya sabemos que todos vosotros hacéis roscones en casa. Es broma. Es broma.
Roscón tiene su complicación.
El año pasado hicimos uno, madre de Dios, qué lío.
Sí.
Sí, sí, es un lío. Ahora, estaba exquisito, por supuesto, no tiene nada que ver con los que se compran, pero bueno, no, tardamos un rato, ¿eh?
Yo hice uno de chocolate.
Sí.
Con una receta bastante sencilla, estuve mirando un montón y, bueno, ya sabes la complicación que tiene, sobre todo de temperatura,
claro.
fermentación y tal. Yo cogí uno que vi con una receta bastante sencilla de chocolate y la verdad estaba muy bueno.
Bueno, ya daremos en su momento a lo mejor una receta de roscón de Navidad.
Sí, bueno, eso estaba a tener más complicación, pero sí
bueno,
podemos verlo.
Pero podemos intentarlo, ¿no? Y vamos ya con cómo se elabora ese flan de naranja.
Bueno, pues lo primero que hacemos es el caramelo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que ponemos el azúcar, el agua, lo ponemos en una sartén o en un cazo a fuego medio,
uh-huh.
¿vale? Y no vamos a remover. ¿Vale? Entonces vamos dejando que caliente, se va fundiendo el azúcar. Podemos mover un poco el cazo, así con, digamos, lo vamos inclinando con haciendo movimientos de muñeca, ¿vale? Para que vaya fundiendo, pero no removemos con ninguna cuchara ni nada.
Uh-huh.
Entonces, el caramelo, podemos darle el punto que más nos guste, o bien así doradito claro, o bien más oscuro, ¿vale? Lo que sí es que tenemos que estar muy, muy,
muy atentos,
muy pendientes, porque el caramelo enseguida se quema.
Uh-huh.
Y cuidado porque quema mucho. O sea, nada de meter el dedo, nada de eso, que las quemaduras de caramelo son
las peores. Tengo experiencia
sí.
yo en eso.
Sí, sí, uh-huh. sí. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque se quema enseguida y cuidado de no quemarnos nosotros.
Sí.
Entonces, cuando tengamos el caramelo en el punto que más nos guste, lo que vamos a hacer es ponerlo en el fondo de, pues o bien de las flaneras, o sea, el flan podemos hacerlo en flaneras individuales o en una grande.
Sí.
Entonces ya, pues el recipiente que queramos. Entonces lo ponemos en el fondo. Ahora el horno lo vamos a precalentar a 200 grados. Y la bandeja del horno, ¿vale? La bandeja negra que tenemos del horno todo el mundo, le vamos a poner agua,
uh-huh.
¿vale? Y la dejamos dentro del horno para que se vaya calentando.
Uh-huh.
Entonces, para preparar el flan, ponemos a calentar la leche con la ralladura de una de las naranjas, ¿vale? Solo una de las naranjas. Cogemos solo la parte naranja, la parte blanca no que amarga.
¿Sí?
Y la vaina de vainilla lo que hacemos es que la cortamos a lo largo, la raspamos las semillas y ponemos también la vaina en la leche.
Sí.
¿Vale? Entonces calentamos, dejamos que hierva un par de minutos y apartamos del fuego. Y ahora dejamos unos 5 minutos, ¿vale?, para que infusione la naranja y la vainilla.
Uh-huh.
Colamos la leche, ¿vale?, y ahora lo que hacemos es que dejamos que temple un poquito y vamos a mezclar las yemas con los huevos, el zumo, ¿vale?, la ralladura de esta segunda naranja,
sí.
la esencia de azahar si tenemos, y la leche templada, ¿vale?, lo mezclamos todo y lo pasamos por el turmix.
Sí.
¿Vale? Y ahora nada, esta mezcla la echamos sobre las flaneras individuales o la flanera grande que tengamos y horneamos unos 50-60 minutos a unos 180 grados. Uh-huh. Entonces, para comprobar si el flan está listo, es igual que un bizcocho, ¿vale? Introducimos un palillo, una brocheta, un cuchillo, lo que tengamos a mano. Sí. Y cuando salga limpio, el flan está listo. Cuando esté listo, lo sacamos del horno, dejamos que enfríe a temperatura ambiente y después ya guardamos en el frigorífico. Una cosita del horneado es que si vemos que se nos cuece mucho por la parte de arriba, porque claro, esto también dependerá de nuestro horno, de la altura a la que se quede la bandeja.
Sí.
Si se cuece mucho por arriba, le ponemos un papel de aluminio.
Sí.
¿Vale? Para mitigar un poco el calor que llegue y que no se nos queme por arriba.
Sí, 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 claro. Perfecto.
Y incluso podemos dejar el papel de aluminio todo el rato y luego al final de la cocción quitárselo y que se dore un poquito por encima. Ya vamos viendo un poco el punto. Y nada, y enfriamos y pues nada, si consumimos de un día para otro, pues mejor, porque así el flan está reposado, está frío y luego ya desmoldamos y a comer.
Y a comer, pues bueno, pues el flan de naranja, una auténtica maravilla. Hace un montón, además, que no como flan de naranja, porque siempre hago flan del otro, del habitual, del normal.
O sea que está buenísimo.
También. O sea que nada, habrá que probar este flan de naranja, por supuesto, como todo. Me vas a poner más gorda.
Que te voy a poner gorda y que
lástima. Me vas a poner gorda.
Con lo delgadita que estás tú.
Ya, pero si sigo poniendo en práctica todas tus recetas va a ser terrorífico. Me vas a ver redonda la próxima vez que nos veamos.
Que no.
María Jesús, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches.
Efe, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Efe ha venido directamente en pijama esta noche.
Sí, es que a estas horas
es lo que hay que hacer.
He quedado dormido, así que estaría un poco onírico.
No, te vamos a espabilar. Podrías haber venido en calzoncillos, ya que estabas.
Bueno,
si total no hace frío.
No, suelo dormir con
quítatelo sin todo, ellos. Quítatelo. Ah, bueno, pues sin ellos.
Pero vamos, un poco de feromonas me vienen estupendas.
Ah, tengo aquí en el bolso.
Ah, venga,
venga.
Pues trae.
Ay,
para
madre.
A ver si espabilo.
No, pues Eva no. Bueno, ahora no las encuentro en estos bolsos femeninos en los que.
Bueno, pues este es mucho más pequeño de los que tú, del que tú
este,
sueles
este
llevar.
Este es nuevo, el que suelo llevar. Ya estoy
gracias,
echando.
Gracias.
La mandarina que nos va a dar mucha alegría. José, buenas noches. José viene perfectamente vestido, siempre así.
Para una vez que mato a un perro me llaman el sin calzoncillos.
No, pero
ya.
Si nos gusta. Ah, era un piropo.
Me alegro.
Claro.
Vengo perfectamente desvestido.
Qué mejor que hacer, si a mí también se me ha metido.
Mira,
en la
ya
boca,
sé estas feromonas. Acabo de entender el porqué del uso de estas feromonas. Y es que
o sea,
no puedes cerrar la boca.
No, tienes
de ahí
que tenerla abierta.
Claro.
Tienes que tenerla abierta y activa.
Están indicadas para el sexo oral.
Y respirar solo por la nariz.
Porque vamos.
Es lo que hacemos aquí.
Buf. En fin, os leo la... ¿Hoy?
¿Notáis algo?
No. Yo noto que no puedo cerrar la glotis. Entonces, claro.
Aprovecha ahora para
verla. Aprovecha ahora. Quítate los calzoncillos.
Que no llevo.
Sí, es verdad. Teníamos que hacer una vez una sextulia todos desnudos, en plan Yoko Ono y John Lennon,
sí.
¿No?
Sí.
En la cama y desnudos.
En la cama es más difícil, salvo que queramos llevarnos al Faustino, que creo que es el técnico de exteriores.
En esta
pobre
mesa
Faustino.
Redonda.
¿Poner la cama fuera?
O poner la cama ahí, en las faldas del pirulí.
Uy, el pirulí, en fin, no...
Bueno, es un lugar apropiado.
Es un lugar apropiado.
Por eso hay poner las faldas.
Nuestro, el falo de Madrid. Un acto de amor con cuerdas.
Tres personas atan a otras tres personas sobre un escenario como en otro tiempo pudo hacerse sobre un cadalso. Bueno, no exactamente igual, sino todo lo contrario. Lo que fue una tortura en el Japón feudal se ha transformado en shibari, el arte y la erótica de la atadura, expuestos por primera vez al gran público en la Sala Clamores de Madrid. Y es que el shibari es una práctica contradictoria, ambigua, inclasificable incluso. Erotismo, amor, placer, dolor, diálogo... Hasta necesitamos al filósofo Žižek para comprender el shibari. Como él decía, uno no cree en Jesucristo porque le convenzan los motivos, solo los comprende cuando cree. Ni se ama a alguien por sus ojos bonitos, porque ama, los ve bonitos. Algo así pasa con el shibari. Como dice un maestro de shibari, el que no lo entiende, no lo entiende. El que lo entiende, lo entenderá. Sin embargo, es inevitable que, visto desde fuera, amarrar a una mujer y suspenderla parezca fomentar roles de sumisión femenina. Sí, hay violencia, pero no agresión, declaran los devotos del shibari. No hay deseo de hacer daño, sino de entregarse. Violencia menos agresión igual a intimidad.
No sé qué decir.
A mí bueno, el resultado intimidad no es necesariamente el que se extrae siempre de violencia menos agresión. La intimidad puede llegar sin violencia. Y la agresión puede ser muy íntima también. Lo que no entiendo es este sofisma de que no hay agresión sino entrega. O no hay, o cómo era, no.
Eso
hay...
es lo que ellos dicen. Hay violencia, pero no hay agresión. Y como no hay deseo de hacer daño, hay deseo solo de entregarse.
O sea, no hay no hay deseo de hacer daño, sino entrega. No, pero no hay deseo de hacer daño por parte de quien ata, sino entrega por parte de quien se deja atar. ¿O es el que ata el que se entrega también?
Yo supongo que el que ata también se tiene que entregar, claro.
Pero vamos, sí.
Supongo.
Bueno,
hicimos un programa de bondage hace ya bastante tiempo.
Sí, sí, y yo no sé, o sea, nunca he visto, la verdad.
Yo tampoco.
En directo, ni tampoco lo he experimentado.
Antes de que, como se lo vamos a dejar todo a nuestro japonés, que está ya tapeando, quiero decir así. Que esto me ha parecido, todo esto del bondage y la sumisión, siempre me ha parecido una reivindicación tardía de los infantes de Carrión, esos héroes de mi juventud. Que ataron y no sé qué hicieron y ultrajaron a las hijas del Cid en el robledal de Corpes.
Bueno, pero no tienen mucho que ver con el bondage y con las ataduras, ¿no?
Es que hay muchos...
Que ese tipo de ataduras...
Hay muchos puntos oscuros en aquella historia. Y el Cid debía de ser un suegro de narices, ¿eh?
Sí, yo creo que tenía que ser...
El suegro del Cid.
No sé, a mí siempre me ha parecido estéticamente precioso lo que he visto en imágenes, en fotografías, en vídeos y con los que hemos hablado. Lo relatan como una experiencia, bueno, que conjuga el erotismo con el misticismo y que es donde en realidad no hay ningún tocamiento, por supuesto, genital ni nada.
Bueno, casi me imagino que no habrá tocamiento prácticamente de la piel.
O sea, es simplemente... cómo te suspenden, cómo te atan, qué puntos del cuerpo energéticos, etcétera, tocan con estas ataduras y además a eso pues hay que añadirle el tema de la sumisión, que puede ser algo muy morboso y muy erótico, o de la dominación, etcétera, etcétera. A mí me parece que es muy interesante, ya digo, no tengo una experiencia ni siquiera de haberlo visto, ni siquiera en la sala de clamores, pero...
¿Habéis visto fotos de Araki? De un fotógrafo japonés.
Sí. Es que tengo un libro en casa.
Tenéis que haber visto, porque el Araki lleva haciendo fotos de Shibaru desde hace muchísimo tiempo.
Tiene además un libro está ahí como pocos libros, es como una pieza, es una obra de arte en sí.
Sí. El
con una tiradura limitada.
Él ha tenido mucho éxito en todo Occidente, o sea, es bastante conocido. Y en general son mujeres jóvenes, japonesas, la mayoría, y muy jóvenes, ¿eh? O sea, está relacionado también a veces con chicas pues que tienen menos de 18 años, claramente, ¿no? Colegialas, vestidas de colegialas, etcétera. O sea, todo esto que en japonés gusta mucho, que es este lado un poco relacionado con estudiantas, etcétera. Pero Araki tiene bastantes fotos de este tipo que son muy particulares porque son muy muy sádico-masoquistas, ¿no? O sea, él lo que está ahí reflejado en todo esto tiene mucho que ver con el sadismo y el masoquismo. Son fotos muy especiales porque son muy estáticas. O sea, no son... El bondage es más de acción, ¿no? De dar y de... esto es simplemente atar y después verlo, observarlo.
Bueno, el bondage atas y observas, ¿eh?
Sí, o sea, no hay después
otra
una
cosa son las prácticas.
Yo en realidad es que tampoco tengo muy claro cuál es la diferencia entre el bondage y el shibari, ¿eh?
Yo entre el bondage y el shibari no sé cuáles son las diferencias, pero no tenemos que pensar que el bondage son prácticas BDSM, ni mucho menos. Ya, o sea, atas y esperas, y también hay una cierta... son vuelan.
Hombre, práctica BDSM es, porque BDSM significa bondage, sadomasoquismo.
Sí, pero esa es solo una. Sí, o sea, no necesariamente te azotan ni te tal. O sea, es el desarrollo de una de ellas.
Claro, aquí yo creo que en el shibari no hay nada de azotar ni nada parecido. Y luego, como todo lo japonés, tiene este aspecto antiguo, ¿no? Que es con cuerdas y son... ataduras asimétricas.
Y es dificilísimo, además.
Y debe ser muy difícil. Sí. Es un poco ikebana, del erotismo. Algo
hay que
parecido.
Estudiarlo, vaya. Sí, sí. Entre otras cosas, también se avisa mucho a la gente que no lo hagan sin saber, porque puede resultar muy peligroso.
Alguien, claro,
muy peligroso. Sí. Y ha habido algún caso, además... en los últimos años, que pues bueno, que las cosas se ponen de moda y dices, vamos a hacer esto, y bueno, esto tienes que entregarte, desde luego, a quien sepa hacerlo.
Uh-huh. De hecho, hacer más de un par de nudos no está al alcance de cualquiera, esto está en un zapato, imagínate, o una corbata, ¿no? O sea, imagínate lo que es hacer toda esa variedad de nudos y además saber dónde colgar y cuáles más. No, yo sí he visto fotos. Y desde luego son muy atractivas, pueden serlo, ¿no? Son muy atractivas. No, entiendo que haya...
Por ejemplo, es un fotógrafo magnífico, ¿no? Y ahora, yo creo que uno de los temas importantes lo habéis tocado, lo acabáis de tocar. O sea, ¿sin agresión hay violencia? O sea, ¿la violencia es violencia sin agresión? ¿Cuál es la valoración, ¿no? de
esto? Palabras. O sea, es... depende de la acepción de violencia, porque pueden ser incluso sinónimos. Uh-huh. Hay que hilar muy fino.
Claro, por eso, a eso voy, ¿no? Que los límites son complicados, o sea, realmente...
Bueno, en este caso no hay ni agresión ni violencia, o sea, es una sublimación... es un arte,
hay
no cabe duda, porque tiene
¿no?
de la violencia, claro, aunque sea de una manera ficticia,
sublimación
claro.
De la violencia,
claro.
Pero a través de un ritual, un contenido estético y erótico, claro. O sea, el perfil, o sea,
bueno, y si
se trata
también
es eso.
Si se considera violencia que alguien se someta a lo que quiere el otro, porque pero realmente el que se somete a la mujer, que se somete a esas ataduras, bueno, pues se pone en manos del otro, en cualquier caso. O sea, en esa sumisión se puede entender que hay una violencia. Yo no lo entiendo así, porque entiendo que en el momento que una persona así lo desea, no hay violencia. Hombre, hay violencia si te atan para raptarte y no estás de acuerdo, ¿no?
Si no, exactamente, pero yo estoy contigo. O sea, si vamos a un plano de interpretación de las cosas un poco sin hilar demasiado fino, sin meternos en laberintos, que a lo mejor es lo que habría que hacer, pero bueno, sin meternos... hay un consentimiento, no hay herida, no hay o sea, también te pones en manos de un jinete si vas detrás, en la grupa del caballo. O sea, hay muchas maneras de estar en manos de alguien sin
coche,
que se consiga en un coche,
mejor,
¿no? un abandono absoluto, ¿no? En medios de locomoción o en otros, o entrar en, o sea, pesar 45 kilos y no ser un ángel de Charlie. Y irte con un desconocido en una noche de hotel que pesa 90, pues para lo que, aunque no te ate, es ponerte en manos de alguien físicamente. Además, cuando vas a intimar, ¿no? O pretendes intimar, o sea, esto es una puesta en escena, o te pones en manos del fotógrafo para posar, o te pones en manos del escultor, o te pones en manos del pintor, o te pones en manos, o sea, es... No hay agresión, luego no hay violencia, yo diría. Que es una sublimación, una representación de la violencia de un modo...
Lo que pasa es que sí es interesante a lo mejor pensar sobre por qué las cosas, las puestas en escena o las cosas que realmente pueden llegar a ser más violentas, como es el sadomasoquismo, pero que tampoco, ¿no? O sea, puesto que hay un consentimiento, por lo tanto, no es violento. Pero bueno, en el imaginario, claro, es violento.
Violento es.
Por eso yo distinguía
no es una agresión.
Yo estoy hablando de esto de atar.
Es violento, pero claro, ¿por qué nos erotiza o les erotiza el jugar con la violencia, con el poder,
Hombre, hay una cosa clara, ¿no? Y es que en muchos animales el coito está asociado a la violencia.
Bueno, son auténticas violaciones en casi todos.
Y en, los animales, en muchos casos es tremenda la resistencia que ejerce la hembra y el macho se ve, digamos, obligado o no, o utiliza...
Instintivamente obligado
a utilizar la fuerza para poder llevar a cabo el coito. Yo vi, por ejemplo, una filmación de tiburones teniendo coitos, que los tiburones, muy curioso, tienen varios penes, tienen dos penes además. Y bueno, el macho mordía las aletas de la hembra, y la mayoría de las aletas de las hembras de tiburones tienen las aletas con
todas mordisqueadas,
mordidas y con trozos a veces que les faltan, porque las agarran mientras están llevando a cabo el coito con la boca, claro, que es lo único con lo único que pueden agarrar.
Claro. Y bueno, y los gatos también, la cual, ¿no? Los parece, gatos, claro, los koalas, que también
los
es
gatos,
el
por ejemplo,
típico ejemplo que se pone.
Más lejos. Entonces, hay algo allí que nosotros quizá rastremos como animales y como mamíferos. Es decir, que la violencia hasta cierto punto nos pone. El problema es ese punto y de qué forma. O sea, pues yo creo que es relativamente normal en medio de una relación sexual pues que haya algún golpe o que haya ciertos golpes en ciertos lugares y nadie lo vería, yo creo, de los implicados como algo de violencia, ¿no? Pero claro, los límites allí son muy complicados, ¿no? Porque yo puedo hacer shibari en mi casa y de repente viene mi vecino y la que está atada... ¿Pero por qué me has atado? ¿Qué has hecho?
Ya,
y, tal.
Claro.
Y es muy fácil, claro. Cuando tú juegas a ser víctima, es fácil adoptar el papel de la víctima también, ¿no? Claro, para mí sería más difícil adoptar el papel del agresor, ¿no? En ese caso, si no lo he hecho así. Pero claro, es que ahí entramos en unos terrenos complicadísimos de... Pero yo sí creo que la violencia hay algún eco en nosotros, en el ser humano, que relaciona la violencia y el sexo hasta cierto punto.
Porque también hay una fascinación, igual que yo creo que todos llevamos una parte que también es muy violenta y por eso nos fascina tanto, igual que uno puede ser muy ternuroso o muy amoroso o muy comunicador, también no dejamos de tener una parte animal o instintiva, que es una parte violenta y que de alguna manera ya, sobre todo ahora que culturalmente se ha convertido en un tabú, es una cosa fascinante. O sea, fascinante no quiero decir que sea algo maravilloso, sino algo que inevitablemente produce una excitación, no sé si siempre sexual, por supuesto.
La descarga que se produce de adrenalina u otras hormonas que te avivan, te excitan, ¿no? En situaciones de violencia como en situaciones de terror, son excitantes. Y, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que sea una creencia. Ya los etólogos y los especialistas, y somos animales, que hay un componente de violencia en el macho en general por someter y en la mujer por rebelarse. Eso es un hecho que nos pone. Entonces, también se lleva vemos películas de terror, o quien las vea o las hemos visto, y cuanto más espantosas son, salimos más satisfechos del cine y es una tortura que te autoinfliges, ¿no? Y también te pone, y es que estoy seguro que después de ver una película de terror, te apetece hacer el amor, probablemente. O sea, es también una descarga, una canalización. Pero, dicho esto, yo creo que, dado que la violencia es inextirpable, ¿no?, y se relaciona de algún modo con el sexo, mucho mejor sublimarla a través de formas artísticas y representacionales que andar a hostia limpia con la gente y violando y por ahí, porque como nos pone, e incluso el sadomasoquismo, este tan de moda, que está canalizando ciertas pulsiones y ciertas fantasías, llevándolo con gusto y con moderación, sirve para lo mismo. O sea, es decir, bueno, que me azoten, pero solo un poquito. O sea, hasta el punto de que me gusta y disfruto con ello. O azoto, pero solo un poquito. Y eso, también, en el fondo, es una violencia fingida. No es mucho más violencia que atar. Atar a alguien es atarlo, inmovilizarlo contra su voluntad. Eso es lo violento. Uh-huh. No es el hecho de ponerte unas cuerdas, donde también te vendan un tobillo y que te lo han hecho atar. No, es algo sanador. O sea, la violencia y la agresión, que en ese sentido, sin hilar demasiado fino, son casi sinónimos, vienen de la resistencia a algo, o de la imposición sobre esa resistencia a algo. Cuando hay una un consenso, un interés común, obvio, es una farsa.
Es una puesta, no, en escena.
Una puesta en escena, una representación, una, claro, y una canalización de esos,
claro,
sentidos.
Claro, un teatralizar, ¿no? Algo como,
vamos,
como
el que da la catarsis, en el,
exacto,
fondo, ¿no?
Sí. Es una catarsis.
Pero lo interesante también es que en Japón esto se permite más, y desde hace muchísimo tiempo. O sea, Araki es un fotógrafo conocidísimo en Japón desde hace montones de años. Y ellos, lo que pasa es que saben que a los occidentales les choca, entonces no digamos te lo ponen en los folletos de arte japonés, ni está en la primera ola, ¿no?
Deberían empezar a ponerlo, porque ya está de moda, ya ha trascendido las herméticas, claro, fronteras del Japón, y ya es algo que se acepta y atrae, y se ha universalizado. O sea, yo no sabía.
Pero fíjate que Japón anda ahí en una cuerda algo muy floja, ¿no? Todo esto de las máquinas, por ejemplo, de ropa interior, cómo tratan en general el sexo y aspectos del sexo que nosotros hacemos un tabú total, y ellos lo tienen en la calle, o lo tienen más o menos, está por todos sitios, ¿no? Y eso todavía choca a Occidente. O sea, y ellos lo saben, no protestan, en vez de lo dejan allí en las sombras de los callejones,
están
lo tienen
suyo, ellos sí, también.
Y bueno, pero sigue existiendo.
Es una sociedad, tú sabes muchísimo mejor, pero una sociedad muy ritualizada, muy jerárquica, también muy reprimida, y no es que la nuestra sea una sociedad de, pero vamos, que es muy simbólica y con una tradición de todos estos muis muy larga. Por eso ellos ya esta sublimación de la violencia en forma de ataduras la llevan practicando, yo no sé cuánto, pero debe ser un arte antiguo, ¿no?
Sí, vamos, yo creo, habría que ver, porque a lo mejor es del siglo XX lo del shibari. O sea, yo no recuerdo. Habría que ver sobre todo grabado japonés. A lo mejor en grabado hay algo que es posible que te indique que sea más antiguo, ¿no?
En cualquier caso es invento suyo, digamos.
Claro, claro. O sea, lo que
sí está
quiero
decir
es
en cuanto a represión, que José, como no lo veis, pero ha arqueado las cejas, y porque, bueno, tienen ciertos reparos, o sea, se uh-huh. autorreprimen hasta el contacto físico, ¿no? O sea, son, en cierto modo, o sea, no, sí, no te vas dando la mano, entonces es claro, contención, son muy contenidos, ¿no?
El japonés lo que tiene es como, en general, un control muy grande de todo, o quiere tener, o sea, pero tiene control hasta para el descontrol. Quiero decir que se descontrola cuando quiere, no cuando de repente le viene. Y si se descontrola, a lo mejor con los que trabajan con él en el bar de la compañía el viernes por la noche.
Y siempre hay uno que no descontrola para llevarlos a casa.
Sí.
O sea, que lo tienen perfectamente, o sea, organizado y estructurado el descontrol.
Tienen organizado, sí, todo eso, ¿no? Pero el hecho es que con relación al sexo, antes, cuando llegaron los occidentales a finales del 19, tenían una relación más abierta que nosotros. Más los baños termales todavía eran de hombres y mujeres. No había esta separación de sexos tan grande que Occidente ha impuesto con todo.
Ni siquiera una separación de género, ¿no? Tan evidente.
Exactamente, con el,
o sea,
género.
El hombre, sí, y la mujer japonés, sí, están mucho más,
eso es muy interesante,
que el hombre y la mujer.
Ellos
occidental
ven el género como algo diferente al sexo. Nosotros pensamos que el género y el sexo es como lo mismo, que el masculino y el hombre es casi están unidos, ¿no? Ellos no, y juegan con eso muchísimo. Les encanta travestirse.
Bueno, es que eso además da una libertad.
Pero ellos se tocan menos.
Hombre, supuestamente hay unos niveles de. Hablamos sobre un documental que creo que se emitió en el programa este de la noche temática, que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era como Japón, de potencia sexual a potencia anorgásmica o alguna cosa de estas, sí, donde se hablaba de que la cantidad de absentismo sexual que había en Japón era, yo no recuerdo las cifras, pero astronómicas.
De las mayores del
mundo. Sí, a mí me suena
mundo.
Eso.
Sí. De las mayores del mundo según estos estudios. Sí, sí. Lo que pasa es que también ahora vamos a hacer un monográfico sobre Japón, pero por lo que yo tengo entendido, el japonés también divide su vida en fases.
Claro, es que...
Entonces, una vez que uno ha pasado la fase del descubrimiento y de poner en práctica esa sexualidad, que no necesariamente la pone en práctica ni con su novia, ni con su futuro esposo, ni nada de
ni
eso,
con su mujer.
Ni con su mujer, desde luego que no. O sea, una vez que ha pasado esa fase, ya entra en otra fase, que es la de que se va a casar, que va a trabajar 22 horas al día, que va a tener uno o dos hijos como máximo, y entonces ya ahí ya son como compartimentos, ¿no?
Sí.
Y todos ellos muy exagerados.
Igual que los viejos, en general en Japón, tienen un grado de liberación mayor que en Occidente. Hablan más claramente, hacen lo que quieren, se dedican a hobbies o a cosas que no tienen nada que ver. Esto que dices de la edad es totalmente verdad. Ellos van viendo los pasos como partes. Pero en el fondo es como un teatro. O sea, en el fondo es ver la vida como algo que tú decides hacer, como papeles que representas. Entonces, eso ellos lo tienen muy claro. Nosotros vivimos con la idea de que nuestras cosas son naturales o de que nos vienen de una naturalidad. Y eso ellos no lo comparten. De fondo, me refiero. Para ellos, de fondo, las cosas se actúan. Todos somos una actuación. Por eso, en el fondo, a ellos les cuesta mucho creerse la realidad, digamos. El japonés vive en un mundo que es un poco ajeno a la realidad, aunque vive una realidad durísima a veces y tremenda. Pero él está en otro lugar.
Distanciados de esa manera.
Sí, tiene como cierta...
Por eso mismo su sexualidad, y volvemos a esto, es mucho más artificial, mental, intelectual, distanciada, que la sensualidad de los cubanos que se están tocando ahí todo el día. Es que no necesitan artificio. O sea, ellos la viven de un modo directo de piel. Cuando no te tocas tanto, cuando tienes papeles en tu vida y llegas a no acostarte con tu mujer, ni con tu marido, ni con nadie, entonces tienes que el sexo no lo puedes extirpar.
Claro, claro.
Pero tienes que recurrir a artificios y a... es muy interesante. El sexo mental para mí es...
Claro, pero creo que hay una cosa también interesante. Si ves muchas películas de muchos países, ves que el sexo se representa de forma diferente en cada cultura. O sea, ves a dos italianos haciendo el amor y está la mujer encima de él botando la cama, está haciendo ruido, están gritando. En Estados Unidos... El hombre toca el pecho de la mujer, exactamente, de pie. Y ella empieza nada más.
Ya está
orgásmica total.
Antes incluso de ser penetrada.
Sí. Claro, ha tenido antes, ya dos orgasmos. Antes, ya ha tenido,
sin que le haya tocado nadie.
Y darse prisa porque todo va a durar tremenda, ¿no? Unos 16 segundos.
Tiene que estar ya preparada.
Lo que quiero decir es
que
el sexo tiene su teatro. Y ese teatro es cultural. Es cultural.
Completamente.
Aprendemos de las representaciones. Que vemos y que nos imaginamos, porque nos las cuentan.
Hasta el punto
que todo es una especie de...
Tan cultural es y tan aprendido es, tan aprendida es la puesta en escena, que el porno está haciendo estragos. La gente joven se cree que el sexo es así.
Porque es una escuela.
Es una escuela, es un teatro.
Es una escuela de actuación, en el fondo, ¿no? El problema es que, claro, te pone unos límites el porno, absolutamente los que él quiera, ¿no?
Porque también me parece que tiene unos límites bajísimos, es prácticamente, hay porno a la carta.
O dilataciones temporales, las que quiera.
Pero en Japón al mismo tiempo, en esta contención, luego sabemos que pueden llegar a ser los menos contenidos del universo en determinados momentos, ¿no? Yo no sé si habéis visto esas imágenes increíbles de ese programa de televisión japonés que se hizo famosísimo, que era una especie de teatro, así, a la italiana, en el que en el centro había una pareja de japoneses haciendo el amor completamente desnudos. Rodeados de público, de un público tipo, como si estuvieran viendo
un
boxeo.
Más o menos.
No, pero de un público, o sea, que participaba de una manera activa, jaleando a la pareja que estaba manteniendo este coito. Bueno, era una cosa absolutamente
alucinante. Pero eso era un programa de televisión, dices.
Era un programa de televisión que había tenido un éxito increíble. Era como, era el fin del mundo, verdaderamente, ¿no? Y es algo que aquí...
Sería imposible.
No sería planteable bajo ningún punto de vista. O sea que...
Por eso yo comentaba que...
Tiene muchas capas diferentes
Tiene... Como no se cree nada, su capacidad de desinhibición también es total.
No, claro.
O sea,
pero
no
eso es
como
cuando
nosotros
tú
que
estás
pensamos
haciendo de actor,
hay...
¿no?
Es claro,
como...
Pero ya lo ves en el manga, por ejemplo. Claro, sí. O sea, el manga no deja de ser...
Un delirio.
Un delirio.
Sí,
a ver, es una carrera de delirios.
Y tan fascinante. Yo cada vez que veo esos dibujos me quedo alucinada mirándolos.
Hombre, porque ese mundo y esa forma de ser tiene un atractivo grande también. O sea, liberarte de repente de pensar que las cosas son naturales por alguna ley divina o científica y pasar a pensar que las cosas son culturales y por tanto definibles por nosotros como queramos, y que tú puedes estar en una situación, pero que es un paso y que es un papel que estás representando, todo eso tiene un atractivo grandísimo. Y eso aplicado al sexo, atención, porque...
Abre puertas. Es,
claro, abre puertas.
Abre muchas puertas.
Sobre todo aplicado al sexo, porque luego serán muy teatrales, pero viven en una obra de teatro que a mí me... Como no japonés, me parece muy dura, o sea, invivible.
Sí.
O sea, eso de... estos actos que describía Yanta, de bueno, acto primero, soy niño, acto segundo, soy adolescente y exploro, acto tercero, me pongo a trabajar durante 40 años, 22 horas al día y los viernes me emborracho y no follo
con
nadie.
Acto quinto, harakiri.
Acto quinto, el hobby, muy libre. Y mientras veo manga y de vez en cuando compro bragas usadas en expendedores, pues es que, claro, ya estoy, me estoy pasando, pero bueno, es que, claro, no sé, es que no soy japonés.
No sé, pero hay algo, fíjate, yo estoy de acuerdo con tu visión y con lo que cuentas, porque yo creo que es inevitable que como occidentales nosotros sintamos algo así. Pero hay algo muy agradable en que te digan lo que tienes que hacer y que todo el mundo lo haga.
Es liberador.
Y hay algo
también es, o sea, el hecho liberador. De no tener que tomar decisiones es algo muy liberador.
Liberador.
Y asumirlo, porque de hecho vivimos en ello, pero nos rebelamos contra eso como si pudiéramos ser amos. Y es mandan pocos y casi todo el mundo está fabricado para obedecer. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que en Occidente, con esto de la libertad y el yo y la realización personal, nos hemos rebelado, nos hemos venido arriba, pero seguimos siendo básicamente... siervos de alguien que mande. Y ahora, por ejemplo, en la política decimos lo que hace falta en este país es un líder, un Führer, un caudillo, alguien que nos guíe. O sea, eso es lo que se está diciendo como salvación de las crisis y las...
Pues el desinterés.
Estamos clamando por un amo. Estamos clamando por el amo.
Es total,
los japoneses, los políticos, y bueno, que hagan política los políticos. A ellos que les dejen en paz. Pues ellos sabrán cómo organizar ese tinglao. Vamos, es que no, pero eso en Oriente en general. O sea, no son pueblos que no están ideologizados. Que el tema ideológico les genera un asombro.
Pero
cuando lo ven...
se ideologizan los orientales, nadie se ideologiza más. Mira China, mira Camboya, mira Vietnam.
Pero es otro tipo de cosa.
Es otro tipo de cosa.
Es una sincronización. Ellos van buscando siempre la sincronía. Y la sincronía de los comportamientos. O sea, ellos piensan que si todo el mundo hace lo mismo, esa sociedad es más feliz, es más contenta, funciona.
Está en orden.
Está en orden. Está en armonía, ¿no? Y van buscando eso. Nosotros somos agónicos. Vamos buscando la confrontación. Sí, sí, o sea, poner delante de
alguien,
somos
griegos, claro.
Claro, pero eso nos lleva a muchas pérdidas. O sea, en definitiva, yo, por ejemplo, no creo que haya más índice de infelicidad en Oriente que en Occidente.
Hay un índice de suicidio mucho mayor en Japón.
Bueno, pero en Japón el suicidio es otro
tema. Claro, también es otro tema.
Es una manera de despedirte. Y luego que en España se oculta el suicidio muchísimo.
Muchísimo.
O sea, eso es otra cosa también importante.
Sin embargo, en Japón es un acto
honorable.
Sí. Y además público. Es otra vez que...
Música, vamos a hablar de más cosas.
Adiós, Japón.
Contra las cuerdas, decir.
Es que caro, Jamón.
El día que la vi pasar, llevaba yo una eternidad y no paró. Desnudos en la gran ciudad, perdí toda mi autoridad, no soy. Thank you.
En este monográfico sobre Japón que tenemos organizado hoy, bueno, la noticia de ahora imagino que no tiene nada que ver, nos vamos a otros lares, ¿no?
Nos vamos a otros lares, sí, también es de viajes.
¿También es de viajes? Bueno, es de, estamos así
del suplemento viajes.
No tengo edad. Es el titular. No, no, letá. ¿Tiene que ver con la canción de Rita Pavone? No.
¿Cómo que de Rita Pavone? ¿No es de
Rita Pavone? De Gigliola Cinquetti.
Gigliola, ¿cómo dice mi madre? De Gigliola Cinquetti.
Gigliola Cinquetti, sí.
Gigliola Cinquetti.
La edad, además la has puesto aquí luego.
Sí. La edad del consentimiento sexual es la edad por debajo de la cual el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales, presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad en tales circunstancias, sin importar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real, porque se asimila o se sanciona como delito de violación. Curiosamente, en la Ciudad del Vaticano se pueden tener relaciones sexuales con toda legalidad, con un para nosotros menor desde que éste cumple los 12 años. Esta situación tan llamativa y extraña se debe al Tratado Laterano del Vaticano de 1929 y desde entonces no ha cambiado. Fuera de Europa, también en Angola, la edad es de 12 años para poder practicar relaciones sexuales, también en algunas zonas de México y Oriente Próximo. En Corea del Norte se da el caso de que no hay edad establecida y en Túnez es la más alta. Hasta los 20 años no es legal tener relaciones sexuales. La edad de consentimiento en España es de 13 años según el Código Penal. Posteriormente, el anteproyecto de reforma del Código Penal que modificó el Ministerio de Justicia proponía elevar la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos de los 13 a los 15, pero todavía no se ha hecho.
O sea que en España es 13 años.
13.
Pues el Tratado de Laterano incluye no solo esto, sino un montón de cosas delirantes, ¿eh? Es muy...
¿Qué tratado?
El Tratado Laterano, Laterano. Es del Vaticano, que es muy antiguo porque es del 29 y no lo han cambiado desde entonces. Tiene toda una serie de cosas que serían dignas de estudio y
hombre,
de...
es que si no lo han cambiado desde el 29...
Sí, acaba, el 29 ha quedado, en el tiempo de la Iglesia es prácticamente anteayer. Si habláramos de algo tomado en un acuerdo en Nicea o en Trento o en...
Yo creo que en esto de la edad del consentimiento sexual, que siempre genera un poco de polémica y cada vez que se aborda desde el punto de vista político o legal, pues cada uno dice lo suyo y tal, creo que es inversamente proporcional, o sea, en Oriente y en Occidente. Es decir, en Occidente, que la infancia se prolonga hasta límites insospechados, cada vez más, además, porque nuestros hijos están cada vez más niños, ¿no? Y adolescencias eternas y no llega nunca ni siquiera a la juventud, ¿no? Ya empiezas a ser joven con 30 años. Entonces ahí quizá la edad de 12 o de 13 años resulta como muy temprana como para pensar en un consentimiento sexual. Sin embargo, si te vas a la India, a Oriente, a África, en el que los niños nacen ya casi adultos por la situación que les toca vivir, a los 13 años se están casando. Entonces es muy difícil establecer cuál es la edad de consentimiento sexual, ¿no?
Bueno, pero tú lo has dicho. O sea, depende mucho de las circunstancias sociales,
culturales... Pero, por ejemplo, en España me parece... Vamos,
o sea,
la
ley
que,
viene después.
A mí me dicen que, no. Que mi hija de 13 años consiente sexualmente y digo, hombre, no, es una descerebrada.
Pero es que, además, una cosa, o sea, el sexo está siempre latente, implícito, explícito, la actividad sexual, el juego sexual desde prácticamente el nacimiento y antes, ¿no? Otra cosa es con quién y cómo da salida a ese instinto sexual. O sea, que dos niños de 9 años jueguen a las tinieblas, no creo que deba escandalizar a nadie, salvo a espíritus mojigatos hasta grado sumo, ¿no? En grado sumo. Pero que una niña de 12 años, sobre todo digo niña porque es lo más común, o de 9, o de 13, o de 14, o de 15, se líe con uno de 34... en Europa, ya de Japón no hablo, de Ghana tampoco, de Costa de Marfil y tal, me parece escandaloso.
Pero es también suficiente con que se líe uno con uno de 18. Claro. O sea, desde el punto de vista legal...
Punto, yo tengo ese punto carca en este asunto. No, pero,
por ejemplo, los judíos, el bar misa que celebran a los 12 años, es por la mayoría de edad. O sea, en el judaísmo, a los 12 años...
Eres mayor de edad con 12
años. Eres adulto
años.
También. Pero yo creo que eso ocurre...
¿Pero para todo? bueno, para algunos
es algo simbólico, hoy no tiene sentido, cuando eran pastores,
claro, no,
una cosa es un puro simbolismo.
Lo siguen celebrando. Pero esto, yo creo que la mayoría de edades pequeñas tiene mucho que ver con los matrimonios arreglados. Yo creo que en el fondo era una medida legal que tenían los padres para poder casar, sobre todo a las hijas, muy pequeñas, y ya colocarlas, en definitiva.
Y que la espera luego no se hiciera eterna para el cónyuge, ¿no?
Claro,
el prometido.
No. Y es que muchas cosas.
Las casaban de nacimiento. Claro,
exacto, sí, a veces pero... se quedaban hasta los 16. Sí, o... sí, sí. Pero la cosa es que, de esa manera, legalmente, porque el consentimiento no lo daba la niña de 12 años.
Claro, claro.
El consentimiento lo daba el padre. Entonces, yo creo que esto de las edades legales antiguas que comentabais eran, digamos, medidas legales para poder
estrategia
hacer
legal,
matrimonios,
claro,
de estos de
conveniencia. Pero de hecho eso fue una de las cosas que tratamos, no sé si te acuerdas, la semana pasada con la autora del libro de Culturas del Erotismo en España, donde hablaba que todos los magazines que había, todas las novelas, las revistas, los relatos cortos donde se intentaba jugar un poquito así a lo obsceno, todas eran niñas, pero todas tenían 12 años, porque, y además lo ponía expresamente, porque mi hija de 12 años, porque era la edad legal para poder casarse y para poder tener relaciones sexuales. Veo, acordándome de eso, que hemos aumentado un año.
Ahora sí.
Claro,
ahora.
Un año.
Es curioso también que hay toda una imaginería de contenido sexual fortísimo, brindando, o sea, desde luego en lo pornográfico o la incitación, o sea, la provocación máxima en la música y en los vídeos destinados a niñas de 8 y 9 años, o sea, en el mercado musical para preadolescentes.
Bueno, sí, uno enciende, o sea, Disney Channel,
es acojonante.
Alucinas. O sea, yo Disney
Channel, no me extraña que luego la Miley Cyrus o como se llame, la Hannah Montana, pues ya
salga
haya
con
dejado a Madonna como en pañales,
claro, claro,
en cuanto
sí,
la han sacado del noviciado, ¿no? Del Disney Channel.
Pero,
o sea, que eso, pero una cosa es que eso se produzca, y otra es que un tío de 40 años y una niña de 14 estén ahí enamoradísimos. Desde luego, si la niña de 14 está enamoradísima, hay que inhabilitarla también, porque aunque no haya, o sea, algún tornillo le falta, no es posible. Por lo demás, que atémonos, azotémonos y tal, pero con lo de los niños en nuestra sociedad, que como dice allá antes, que son muy niños.
Sí, claro, pero yo...
Están,
eso está
están
muy
protegidos,
claro,
o sea, la placenta, no ya es...
Sí,
o sea, es que dura hasta los...
Pero no solo, ¿verdad? Eso, en Occidente hay una... Hay por un lado un encubrir, atacar, perdón, la pederastia, etcétera, pero por otro lado hay un favorecerla, porque
Completamente.
Si tú ves revistas de moda femeninas,
sí, no, es escándaloso, la imaginería
modelo,
es
el modelo
escandalosa.
Occidental de modelo es una niña
de 15
que está vestida con las ropas de su madre.
Sí, sí. O sea, bueno, acordaos de cuando salió desfilando.
Es un juego un poco.
En la pasarela de Milán, esta niña de 12 años. Como prototipo de mujer que se acababa poniendo pues la ropa de, no sé, de los diseñadores que fueran, de Vittorio Luchino o como se llamara.
Ya, y se
los...
trata de que las que tengan 18 o 20
tengan
parezca que tengan, o sea,
a la
no
de
tengan
pecho,
que
claro,
no tengan tal, o sea,
claro.
Es cierto,
hecho,
estoy totalmente de acuerdo.
Y de hecho, yo recuerdo alguna vez leer una explicación de la anorexia, que aquí en España siempre se ataca a esos modelos, ¿no? Pero... Leí una vez una explicación diferente que decían que es una forma de no desarrollarse sexualmente. O sea, que la mujer
también,
lo que hace con
también,
eso
sí, sí,
es quedarse
sí,
con
bueno,
una
de hecho
niña,
se te
¿no?
retira la regla,
claro,
etcétera, etcétera.
La regla y pasas a un estado casi prepubertad, ¿no? Uh-huh. Y es que nuestra sociedad favorece eso un poco, eso es verdad. O sea, hay cierta...
Un poco no.
Mucho, vamos, en modelos de este tipo muchísimo.
Me parece, mira, yo vi hace Navidades a mi sobrina de 9 años, una niña encantadora, inocente, bailando como no sé qué había visto. Y claro, la coreografía, pero además es como en el festival de Navidad del colegio, será ella y todas las de su clase haciendo una serie de gestos, además muy aplaudidos por la concurrencia, que a mí me parecían monstruosos. O sea, estoy deseando ver esos gestos y esos pasos en mujeres.
Yo recuerdo, el caso
no,
de
pero
una
no,
niña.
No en niñas, claro, de 9 años, pero sí, qué farsa sí. Es esta,
esto
pues ya
es
que se monte
era
un niño.
Una actriz o...
No, era
una niña, la
niña...
sobrina
en el festival, en la coreografía.
No, pero esto, si vais a festivales de danza de niños,
es verdad que se ve mucho, Dios, o sea, son coreografías miméticas de Madonna.
Sí, sí. Y además estas coreografías son mímesis de actos sexuales, sí, totalmente, claro. Además, y bailes africanos de la fecundidad, y, o sea, que es increíble.
Pero también, y, o sea, perdona, Yanta, que te corte, más allá ahora mismo, porque ya lo hayamos podido poner de moda, pero la depilación púbica no también deja de
otro
ser,
elemento, sí,
sobre todo cuando es integral, un guiño, ¿no?, a esa infancia.
Pero yendo un poquito más allá, decíamos el otro día con Maite, la
autora de Culturas del Erotismo en España.
De Culturas del Erotismo en España, pero, o sea, siempre la imagen de la niña puber o prepuber y tal, siempre ha resultado excitante al público masculino. Ahora está penado. Antes está penado, o por lo menos está penado, y además parece moralmente reprobable. Pero hasta antes de ayer, precisamente se publicaban imágenes tal, y eso era lo que tenía que ser y estaba aplaudido. O sea, ni siquiera se había dado el giro este que tenemos ahora. Ahora lo seguimos haciendo, porque lo seguimos haciendo, pero decimos que está mal.
Lo enmascaramos.
Entonces, y decimos que está mal. Pero entonces, ¿realmente gusta esto? O sea, ¿realmente gusta? O sea, hay un punto que...
Hay una demanda, ¿no?
Pues es evidente. O sea, es evidente que al ser humano...
Entonces no nos extrañemos.
Resulta excitante la mujer infantil. Al ser humano, al hombre en concreto, y que esto es lo que se vende.
Claro, porque es una cosa absolutamente femenina.
Es absolutamente no se ven a modelos varones, bueno, como niños.
También gusta la riqueza ajena, y no es tolerable que tú entres en una casa y robes los cuadros de...
No,
de,
pero
de,
lo que digo es,
de,
es que me parece...
José Luis Moreno siquiera.
Pero que...
No, claro, claro. Si no, yo creo que...
Pero que me parece interesante pensar por qué esto genera una excitación, claro, en nuestra fantasía. O sea,
bueno, por otra parte...
No nos atrevemos, si una de las fantasías más recurrentes de las mujeres sexuales, decíamos antes, que es la violación, eso no significa que queramos ser violadas, es una fantasía erótica. Si una de las fantasías sexuales de los hombres es la mujer niña como objeto sexual, no hay ninguna foto en las revistas de moda en el que se represente una violación, porque nos resultaría intolerable. Sin embargo, está lleno de fotos.
¿Cómo que no? Claro que hay campañas y que simbolizan un gangbang sobre una...
Pero eso no es un gangbang. Bueno, solo una quinceañera, sí, pero me refiero, una mujer violada como algo como para vender ropa, eso no lo suele haber. Vamos, yo no lo he visto nunca.
Sí, bueno, vale, te refieres que es una fantasía.
Una fantasía tiene lugar en la sociedad, se le da espacio y a otra no.
Y no tiene ningún espacio.
Claro.
No lo toleramos. Sin embargo, la fantasía masculina...
Es una fantasía femenina y masculina.
Bueno, digamos que cuando hacen estos estudios es como... La fantasía masculina de la niña-mujer está en todas partes. Está en todas partes.
Sí. Hay algo...
Es que no consigo empatizar con esto.
No, pero bueno,
no,
pero
más fácil
es interesante
ser,
hacer el ejercicio.
Yo te voy a, un poco... Sí está un poco representada. Lo que pasa es que de forma más indirecta.
La violación.
La violación. En el simple hecho de que muchos de los hombres atractivos en los medios de comunicación son hombres...
Son machos alfa.
Son machos alfa o tienen connotaciones que tienen que ver con la delincuencia o con... Aunque no sean delincuentes, pero van vestidos
como malotes.
Macarrotes, etcétera, ¿no? Sí, o sea, hay algo allí que indirectamente te lo dice. O sea, que la mujer prefiere a ese hombre y no a un pasguatillo que vaya vestido con su traje, su corbata y el cartapacio con tres cuentas y un bocadillo dentro. O sea, hay algo allí que te lo dice también. Lo que pasa es que es más indirecto. Es verdad que es más sutil y es más raro que haya cualquier cosa, ¿no?, relacionada.
No, porque estamos jugando en el borde del crimen, o sea, y de una realidad también de mujeres violadas, de mujeres asesinadas.
Pero
ahora
igual,
hablamos de lo de la niña y el consentimiento sexual, es que, claro, es diferente. Y, claro, hay que entender que hasta la sociedad desarrollada, tecnológica, longeva, pues una niña que se hacía mujer a los 12, a los 13, a los 14 años, en sociedades que necesitaban procrear, que necesitaban tener mano de obra. Bueno, es que no es que las casaran, es que ya estaban. Pero es que esa niña a los 7 años ya se iba a 15 kilómetros sola, o a los 5 al pueblo, venía a cargar, o sea, y moría a los 30, además. O sea, esa niña, como decías tú, Ayanta, al principio, o ese niño, es que ya no era un niño. O sea, ya venía de, claro, prácticamente de vuelta, eran otros ciclos. Pero ahora mismo, en Europa, en el año 2014, o sea, en general, los niños de 12, 13, 14, 15 años, que son unos niños. Entonces, que jueguen con niños, no con adultos, porque en cualquier caso hay un engaño y hay un abuso. De ahí, yo, es de las pocas leyes que entiendo. Aunque no haya agresión, ¿tal? Hay un abuso. Abuso de autoridad, abuso de cátedra, abuso de influencia, de cualquier caso. O abuso de un problema que tiene esa niña porque necesita un padre, porque es huérfana, porque no sé qué, porque... Uh-huh. O porque la han violado, pero, y cree que es que se tiene que dejar violar 20 veces.
No, pero
veces,
el tema de la edad es muy grave. El tema de la edad también afecta a los
chicos.
Da
igual que haya fantasías o no.
Solo a las chicas. O sea, en Grecia era muy normal la relación de un hombre mayor con un chico.
Pero
más
joven. ¿De cuándo estamos hablando?
Claro, lo que pasa decirte, es que culturalmente, claro, años, el hecho de que, claro, en el siglo I las cosas pasaban de una,
claro,
manera,
no
que tengamos que,
hombre,
que seguir,
no,
aguantando,
si
que pasen
así. Yo no lo digo
así,
por,
¿no?,
justificación.
Claro, la evolución cultural va por un lado.
Sí, simplemente lo decía porque no creo que solo sea un tema que afecte a las mujeres o a las niñas. O sea, claro, creo que los niños, hoy en día quizá un poco menos, pero también han estado sometidos históricamente a abusos, etcétera.
A los niños, abusos, a lo mejor no de carácter sexual, pero a otros abusos,
sí, sí,
terribles.
No,
incluso
de carácter sexual.
Sí, pero la diferencia de los niños de la guerra, ¿eh?
Pero una cosa es que se abuse de los niños, porque abusos hay en todas partes, y otra cosa es que dentro del marco de la legalidad se establezca algo como habitual. Claro. Esa es la diferencia. No que no haya niños que es de los que se abuse,
claro.
Sino que no se les utiliza como iconos de la sexualidad, en este caso masculina. Sería.
Claro, pero en el sentido, porque lo que Ayanta preguntaba yo creo que es interesante, o sea, ¿por qué una fantasía encuentra lugar en la sociedad y otra no? Pero yo creo que es que el que ha mantenido, el que ha hasta ahora desarrollado sus fantasías es el hombre, el que, sí, les ha dado lugar en la sociedad es el hombre, y eso también ha sido así. El hombre ha sido el que ha hecho cine, el que lo ha consumido. La mujer también consumía cine, pero sería interesante, por ejemplo, el cine erótico, que es muy antiguo y tiene, está unido,
cine,
claro, al origen del cine. ¿Quién lo consumía? ¿Lo consumían mujeres o hombres principalmente? Porque si son hombres, que yo sospecho que más hombres,
sí,
que mujeres lo consumirían,
claro,
pues claro,
ahora
la fantasía,
está cambiando.
Ahora está cambiando.
Bueno, está cambiando, pero fíjate, también el programa que hicimos el martes sobre el bendito libro este de 50 sombras de Grey, que es un éxito sin precedentes de una novela erótica comprada sobre todo por mujeres, no deja de alimentar también este cliché de una tierna jovencita prácticamente...
virgen,
por supuesto, no iba a decir virgen, digo que está casi en una especie de adolescencia.
De 21 años,
sí,
un poco lela, pero...
No sé si de 21 años,
dice,
no sé,
21 años,
pero
lo dice,
a lo largo del libro, la caracterización, pero independientemente de la edad legal, toda la caracterización que se realiza
es
de esa muchacha,
sí,
es de una infantilidad tremenda, y toda la caracterización del chico que debe tener los 35 o 36 años es de un señor hecho y derecho. O sea, que no deja esta supuesta fantasía femenina de seguir alimentando el tópico de la niña desvalida en brazos del ogro bueno.
Claro. Y, sí, y además, curiosamente, hay cierta inversión también, ¿eh?, de la fantasía. Bueno, está el graduado, que es lo contrario. Es, uh-huh, el chico joven que es seducido por la mujer mayor. O sea, que el hombre también tiene esa fantasía.
Pero ¿cómo,
¿eh?,
era el chico joven del graduado? No era esos prototipos que tú has dicho masculinos de machote.
No, por eso me refiero.
Claro,
eso me
el
refiero.
Del graduado
por
es
eso,
el pobre
hablo,
de no sé por dónde me viene el aire.
Por eso hablo de inversión de fantasía. O sea, uh-huh, que el lo que tú estás contando de las 50 sombras, en el hombre existe también, pero con menos fuerza y menos desarrollado. Pero también existe. O sea, el hombre que debe iniciarse en el sexo y que sus inicios son... unas aventuras festivos siniestras, y muchas veces con mujeres de edad mayor, y eso existe también, pero ya digo, menos desarrollado.
Un poquito de música, Nono Letad y Giulia Cinguetti, seguimos.
No tengo edad, no tengo edad para amarte, y no está bien salgamos todos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte.
Última noticia de esta noche. Fantástica. Damos un giro.
Copernicano 360 grados.
Nos quedamos como estábamos, en pijama.
Es más o menos. Un cura alemán reparte películas porno creyendo que trataban de la vida de Jesús.
Ay, pobrecito, tal cual, ¿eh? Este señor.
Pobrecito mío.
Un sacerdote alemán repartió por error a niños y adultos de su pueblo películas pornográficas en lugar de un reportaje sobre la vida de Jesucristo a causa de un error del fabricante de las copias. La pequeña localidad de Lampolshausen, en el estado federado de Baden-Württemberg, suroeste del país alemán, quiso celebrar la Pasión de Cristo repartiendo entre los fieles 300 vídeos sobre la vida de Jesús. El responsable de la iniciativa, el sacerdote llamado Andreas Bartels, se disculpó por el infeliz incidente tras comprobar que no hay más material defectuoso en el envío. El fabricante de las copias en Múnich había confundido el pedido de Lampolshausen con uno de películas pornográficas. Ahora el sacerdote ha puesto en marcha unos cursos de desintoxicación sexual para hacer olvidar a los feligreses todo el daño causado por la Pasión de Cristo.
Unos cursos, o sea, lo que les faltaba.
O sea, parece como una maldición divina, ¿no?
Pero además es que, claro, te lo presentan así y vamos a hablar de la Pasión de Cristo y tú ves todo eso y dices... ¿Ah? Pues sí que tenía pasión, sí.
Sí, qué apasionado.
Yo me pregunto si el fabricante de las cintas se equivocó de verdad o fue sabiendo que era un cura, un error un poco intencionado, porque...
Pues es igual probable. Eso iba para, el envío iba para Brasil, para el cura aquel que les daba el Espíritu Santo en forma de semen.
Sí,
¿no?
Es verdad, ahí tenemos otro filón, ¿eh?
Ahí tenemos otro filón.
Tenemos las noticias de los bomberos.
Entre zoolofilias.
Pero es curioso, ¿no? Porque el brasileño da semen, el alemán cintas de vídeo.
Cintas, sí.
Y luego cursos.
Y luego talleres, talleres de desintoxicación.
Pero eso, lo interesante sería asistir a esos talleres de desintoxicación. Porque volví a repasar la película diciendo...
¡Ay, eso no lo pone!
Claro,
esto precisamente no hagáis ni caso. Desintoxicarse.
Voy a darle al rewind, porque pasa tan rápido que
esto,
no se da cuenta
esto
uno.
Esto está prohibido. Sexo anal. Esto fatal.
Y esta profundidad olvidaos que puede alcanzar la muchacha, esto ni tampoco se os ocurre.
Además que no es así.
El orgasmo femenino no existe. Pero enseñándolo claramente. O sea, fotograma a
pero
fotograma.
Pero y esas viejecitas, yo es que me cuando hacía lo de la noticia, cuando la recopilaba, pensaba en esas viejecitas que van todos los días a mí, esas viejecitas que como las de mi pueblo, me imagino, son capaces de hacer un glissando desde un do hasta sí, sí, un do, una octava por encima.
Pero los glissandos esas... estos son conmovedores.
¡Sí!
De olivo.
Eso a mí me
ha... Eso es tremendo,
esas
tremendo.
Cosas, pues tú imagínate esas
señoras
que se entregan a la Pasión de Jesucristo y descubren a un portento de macho man que se corre en la pantalla.
Y lo peor es cuando llega el momento de devolver las cintas.
Claro.
Como, no, no, es mía, es mía.
Pues
no la tengo.
Pues padre,
la
es que
tiré.
Ni sé, la tiré.
A mí lo que me hace gracia es que el cura este dio por sentado que todos habían visto las cintas, ¿no? Yo creo que nadie las debió mirar hasta que se enteraron de que eran por error pornográfico.
Y entonces las mirarían
las
con devoción, ¿no?
Estaban allí pegados a la tele. Porque...
Por fin algo interesante.
Sí. Yo me acuerdo, voy a contar a propósito, que hay tiempo, ¿no?
Medio
mirado,
minuto.
Es que, desde luego,
medio minuto.
¿Cómo se echa de menos lo del estreno de Es para siempre?
A ver, cuenta.
Bueno, que mi madre... baja un día, se había tirado en su habitación leyendo todo el día. Tenía gripe, es una gran lectora y además devora los libros. Y baja y dice, hijo, si yo sé que este libro es tan sucio, no lo hubiera leído. Y me lo tira a la mano. Y dice, las edades de Lulú. Digo, mamá, en la primera página empieza con un trío de gays, o sea, es hardcore. No me digas que te enteraste en la 400.
No, se lo leyó del tirón,
pues,
claro.
Pues creo que la cinta, hombre, la cinta del cura alemán también se la quedó.
Pero además te lo dijo para que tú supieras sí, que se lo había leído. Claro. Y que no tuvieras
que sepas
duda.
Que esto no me pilla.
Tía, me encantó.
Bueno, queridos. José, muchísimas gracias. Buenas noches, jefe. Muchísimas gracias. La semana que viene más, Eva.
Hasta el lunes.
Hemos llegado, al final de esta semana y ha realizado, iba a decir, ha protagonizado.
No deja de ser el protagonista.
No, desde luego. El programa Mario Varela y a todos vosotros, ya sabéis que, bueno, comienza el fin de semana, disfrutadlo y a partir del lunes, de nuevo, a las 12:40 de la noche, pues más sexo, aquí mismo, en Es Radio. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday. Wednesday, stay.